Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 5 de diciembre, quedan justo 20 días para Navidad y también, sí, en medio de un puente, ¿por qué no? A que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Vamos con todas esas situaciones que nos estamos encontrando durante este macro puente de la Inmaculada, que seguro te identificas con alguna. Primero, localizamos a los que les toca trabajar, como a nosotros. Esto de mimetizarse con el prójimo es un buen ejercicio para ser feliz. Y si encima de trabajar lo completas escuchando la radio, pues doble felicidad. Luego están los que han conseguido reunir 5 días de fiesta o incluso más y los pasan fuera de casa. Aquí tienen que tener en cuenta varias cuestiones. Para empezar, el tiempo. No es lo mismo estar en Galicia o en Asturias, donde llueve. No es lo mismo estar en León, donde va a nevar en cotas bajas de la cordillera cantábrica, que en Málaga, en Almería, en la región de Murcia o en general en la mitad sur, donde va a predominar el sol. Donde tienen siempre un tiempo ideal es en Canarias y por eso miramos a La Palma. La lava del volcán ha arrasado más de 1.000 hectáreas y se ha llevado por delante 2.650 edificaciones, pero también ha abierto una puerta al turismo que se está notando especialmente este puente. Carlos es de Madrid y va a estar en la isla hasta el miércoles.
Nos alojamos en la parte de este de la isla, debajo de Santa Cruz de La Palma, que es la capital. Ahí hay muchos barrios, muchos pequeños municipios, y nos alojamos ahí. No está cerca, o sea, la isla es muy chiquitita, pero no se ve el volcán. O sea, tenemos una cordillera medio que no te impide verlo.
Los que habéis salido fuera, además del tiempo, tenéis que tener en cuenta si es obligatorio o no el pasaporte COVID para entrar a bares, restaurantes, por aquello de no llevarse sorpresas. No te vas a encontrar la misma situación si estás pasando unos días en Madrid o en La Rioja, donde no es obligatorio, que en Valencia, en Cataluña o en País Vasco, que sí que lo necesitas para entrar a determinados locales. En Canarias, esto es novedad, es noticia de última hora, el gobierno ha pedido el visto bueno de la justicia para que entre en vigor este viernes. Lo tiene ya, ese aval, así que el jueves lo publicarán en su boletín oficial y entrará en vigor después del puente, el viernes. En la Comunidad Valenciana lo han estrenado ya este fin de semana y además del empujón que está teniendo la vacunación, también se ha registrado el lado menos positivo. El avance de la pandemia, la evolución de la incidencia, esto combinado, están provocando cancelaciones en bares y restaurantes. Lo contaba COPE Alberto Lluch. Tiene un restaurante en el Paseo Marítimo de Valencia, en la Avenida Neptuno.
Gente que aún se encuentra de viaje y a lo mejor pues no ha hecho los trámites o no estaban vacunados y no han podido obtener online el pasaporte COVID. También, por ejemplo, tenemos un grupito que teníamos que eran chicas 14 años, gimnastas, y en este caso pues se encuentran de viaje y parece ser que son de Madrid y allí es a partir de los 16 años, no de los 12.
Y en tercer lugar, este puente de la Inmaculada, encontramos otro grupo de personas que en situaciones diferentes sí que coinciden en el mismo espacio. Por un lado, los que se han quedado en casa y viven en una capital, y por otro, los que han acudido a esa ciudad por turismo. Da igual que sea grande o pequeña, porque si has salido, lo has comprobado, el centro de todas las ciudades o municipios de cierta entidad están estos días abarrotado. Por eso encontramos los que no van a pisar el centro ni de broma, huyen de las aglomeraciones, y los que no se lo piensan y se lanzan a por esas primeras compras prenavideñas. Rodrigo es mexicano, Rose llega desde Países Bajos y Slavic desde Huesca. A los tres, micrófono azul de la cadena COPE en mano, los hemos encontrado a última hora de la tarde de este sábado en un concurridísimo centro de Madrid.
Sé que la vacunación va bastante avanzada en España. fue por eso que decidimos venir para acá. Todo el mundo está afuera por la calle por los boletos de lotería y viendo festivales navideños.
Tenemos unas normas muy estrictas allí. No podemos salir a cenar o ir a un bar, así que estoy disfrutando mi tiempo en Madrid. Aquí puedo salir y puedo ir a tomar cervezas.
Cuando hay aglomeraciones de gente, pues utilizamos la mascarilla. Si se hacen las cosas bien, con cuidado, no hay que por qué tener temor.
Pues estas son las situaciones que te encuentras, que nos encontramos si vamos a salir estos días a la calle y que se va a repetir hasta el miércoles a lo largo de todo el puente. Igual alguno se pregunta, después de escuchar estos tres testimonios, es que ninguno de los que hay en el centro de las capitales tiene miedo a las aglomeraciones. Lógicamente, si están ahí es que no. Por eso, ninguno lo manifiesta. La duda que nos surge a todos es si en la incidencia, que los expertos dan por hecho que va a seguir creciendo, se va a disparar tras este puente. Y ese temor mira a Navidad. Ahora mismo la incidencia en España roza los 250 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos todavía de los registros que tienen en Alemania, en Austria o en Reino Unido. A eso se agarra el gobierno, que no ha tomado ninguna medida restrictiva, fiándolo todo a lo que hagan las comunidades autónomas. Y el único paso que han dado es la implantación del pasaporte COVID. Y no todas. ¿En el gobierno de Sánchez qué? Bueno, no quieren oír hablar ni de confinamientos como en Austria, ni de restricciones severas como en Alemania o en Países Bajos. Lo siguen reduciendo toda la vacunación y a las mascarillas. La ministra portavoz Isabel Rodríguez asegura a 20 días para que llegue la Navidad, que no están en otras hipótesis.
Creo que si nos relacionamos de la manera responsable en que la sociedad española lo ha hecho hasta ahora, que es acudiendo ahora a por la tercera dosis de vacunación, manteniendo la mascarilla y otro tipo de medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación y cuidar los entornos y la distancia, creo que podremos aguantar esta nueva embestida del virus.
Ese es el deseo de todos. Si recuerdas, el año pasado, por estas fechas, estábamos hablando de allegados, de la figura de los allegados, de cierres perimetrales y de la prohibición de salir o entrar en determinadas comunidades. El panorama es muy distinto al del año pasado y todos confiamos en llegar a esa fecha de Navidad en una situación óptima para poder celebrarla con tranquilidad. Hoy miramos también a Andalucía. La sombra de un adelanto electoral en esta comunidad es cada vez más alargada. Vox retiró su apoyo al gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, junto con el PSOE, los de Abascal, tumbaron los presupuestos y se abre la posibilidad de que Juan Manuel Moreno no agote la legislatura. De hacerlo, de agotar el mandato hasta el final, esos comicios serían en torno al 27 de noviembre del próximo año. Todo indica a que no se va a llegar hasta esa fecha. El propio presidente adelantaba esta misma semana en la cadena pública andaluza que esas elecciones serán entre octubre y junio, entre junio y octubre.
Junio también muy buen mes. En junio hay datos que son muy buenos siempre. Muy bueno, y la gente ya tiene el sol, ve los días más largos, hay psicología social de felicidad, que yo le digo. La gente ve las cosas de otra manera, ¿no? O sea que bueno, todo está abierto, todo está abierto.
Junio entonces.
Octubre. Entre octubre y junio.
Pues a partir de ahí, todos los mensajes que se van a leer y se van a escuchar hasta ese momento van a venir en clave electoral. El PSOE va a estrenar candidato con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. En Vox, todas las miradas se dirigen a Macarena Olona para encabezar la candidatura del partido de Santiago Abascal. Y en los dos partidos que forman el gobierno de coalición no harán cambios, salvo sorpresa. Juan Manuel Moreno aspirará a la reelección por el PP y Juan Marín será el cabeza de lista de Ciudadanos. Esto a día de hoy, que es 5 de diciembre, y siempre sobre el papel. Porque en las últimas horas, y aquí está la noticia de hoy, noticia del fin de semana, Inés Arrimadas ha deslizado la posibilidad de presentarse a las elecciones autonómicas en Andalucía con una coalición con el Partido Popular. No ha sido directa, pero sí lo ha sugerido.
Tenemos posicionamientos diferentes en muchas cosas, pero creo que el PP de Andalucía y nosotros hemos entendido que partidos diferentes en un momento dado pueden tener objetivos comunes, y el objetivo común de Ciudadanos y del PP de Andalucía es mantener el cambio en Andalucía.
Pues ahí lo deja, y los críticos de Ciudadanos en Andalucía ya han amenazado con una alternativa para frenar esa supuesta coalición con el PP. Lo que está claro es que los negros presagios que lanzó el PSOE cuando el Partido Popular llegó a la presidencia de Andalucía después de más de casi 4 décadas de socialismo. Esos negros presagios no se han cumplido. No ha llegado ni el fin del mundo, ni los andaluces han arruinado, como vaticinaron desde la izquierda, ni el hambre acampado por las 8 provincias andaluzas. Es más, su economía ha crecido a un ritmo superior del que lo han hecho otras regiones. Y al menos esta legislatura, la comunidad se ha visto exenta de escándalos de corrupción, como el de los ERE fraudulentos, como el de Invercaria, como el de la FAFE, sí, esa fundación en la que destacó el pago de prostíbulos con fondos públicos, o el fraude en los cursos de formación. Todos estos casos de corrupción con el PSOE como protagonista y en algunos casos también con los sindicatos. 4 años en los que cuando se ha hablado de corrupción en Andalucía ha sido para recordar la herencia que dejó el Partido Socialista en esta comunidad. Así que lejos de consumarse el hundimiento que barruntaban los más agoreros, se ha vivido una situación de total normalidad en Andalucía, salvo por la anormalidad que ha supuesto la pandemia. ¿Será un buen invento que el PP y Ciudadanos se presenten en coalición? En el País Vasco no les funcionó, pero la situación no es ni mucho menos equiparable. Y no lo es porque a día de hoy parece a todas luces inviable también que Juan Manuel Moreno y el PP se presenten de la mano de un partido que se sitúa al borde del abismo de la desaparición. Los populares no van a dar ese paso, o mucho nos tenemos que equivocar. En este domingo 5 de diciembre están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Respiro.
En el precio de la luz, que baja un 54%, se sitúa en los 102 euros el megavatio hora de media. Es el importe más bajo desde el pasado 1 de noviembre, aunque si lo comparamos con hace un año es más del doble. El tramo más barato se está produciendo ahora mismo, solo 2,67, que se disparará hasta los 252 euros a las 10 de la noche.
Control.
De los órganos independientes por el Gobierno y el Parlamento, es lo que propone PSOE y Más País, que plantean que la militancia en un partido político no se sea incompatible para dirigir organismos como el Banco de España. Desde la oposición ya anticipan un nuevo choque si el Ejecutivo prosigue con su plan.
Nuevas medidas.
Reino Unido vuelve a imponer el test de antígenos o una PCR negativa como requisito antes de embarcar con destino al país británico. Esta medida se extenderá incluso a los vacunados con pauta completa a partir del 7 de diciembre. Allí los contagios diarios superan los 50.000.
Búsqueda.
De Pablo Sierra, que se reanudará en las próximas horas después de que este sábado, al caer la noche, se suspendiera por falta de luz. El joven de 21 años desapareció la tarde del jueves en Badajoz. Las labores de rastreo se centran en una zona del río Guadiana donde apareció su teléfono móvil.
Y desarticulada.
Una red que defraudó 2,5 millones de euros con estafas bancarias a 200 víctimas suplantando DNIs. La Policía Nacional ha arrestado a 47 presuntos miembros de la banda que operaba en toda España, pero que estaba asentada en Barcelona.
Así viene esta mañana de domingo que acabamos de empezar aquí en la mañana del fin de semana de COPE y que nos va a llevar hasta las 8:30. Ahora son las 6:13, 5:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasaporte y COVID son dos de las palabras que nos están acompañando en este puente de la Inmaculada. En vigor ese pasaporte está en 8 regiones, Galicia, Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco. Esta lista está previsto que crezca esa lista. Andalucía y Cantabria esperan un aval de la justicia que ya ha recibido Canarias. Desde el próximo 10 de diciembre y hasta el 15 de enero, los establecimientos de hostelería canarios lo van a poder pedir, pero atentos con este matiz, de forma voluntaria. El gobierno canario ofrece a los negocios que lo exijan la posibilidad de beneficiarse de restricciones menos duras. Nos situamos ya en Canarias, Santiago Morollón.
Esta vez los tribunales sí han aprobado la propuesta de Canarias para pedir el certificado en establecimientos públicos. Es voluntario, por eso se incentiva su uso. Quien lo pida a sus clientes se podrá acoger a las medidas COVID del nivel inferior al que esté su isla. Los empresarios satisfechos por la seguridad que les aporta la medida en un momento en el que la pandemia ha hecho descender las reservas de una temporada turística que se preveía muy buena hace tan solo un mes. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Patronal de Las Palmas.
Es una buena noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya validado el certificado COVID para que los establecimientos que así lo decidan de forma voluntaria puedan establecer medidas de control para garantizar una mejor seguridad sanitaria dentro de sus establecimientos y que eso les posibilite mantener la actividad económica en unos momentos difíciles para la actividad turística, especialmente en la comunidad canaria.
El certificado comenzará a pedirse el próximo viernes durante un mes.
De esta forma serán 9 las comunidades que van a pedir este documento, este certificado COVID. En una de ellas, en Cataluña, los que no les gusta nada la idea, los que se resisten a vacunarse, pero quieren entrar con libertad en esos establecimientos limitados a solo los que tienen el pasaporte, el certificado COVID, protestan. Lo han hecho esta tarde-noche en las calles de Barcelona. Unas 1.300 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado en las calles de Barcelona para protestar contra este certificado COVID. La Comunidad Valenciana es una de las que, con motivo de este puente, lo estrena. Estrena esa obligatoriedad del certificado en bares y restaurantes con más de 50 comensales. También en otro tipo de eventos y en el ocio nocturno. Todo viene motivado por el aumento de contagios en toda Europa y que está afectando al sector hotelero. Algunas reservas han quedado canceladas. Lo contaba COPE César Rionda, director del Hotel Palacio Baller, en el centro de Valencia.
Ha habido bastantes cancelaciones debido a todas las restricciones que ha habido en países como Inglaterra y demás. Esperábamos un 100% de ocupación en un puente tan largo, pero sin embargo estamos rozando el 70% nada más de ocupación.
Por eso muchos ven la implantación del certificado como un aliado para que pueda suavizarse algunas medidas. La herramienta del pasaporte también llega a la ciudad autónoma de Ceuta. ¿En qué escenarios? Los habituales: hostelería, ocio nocturno y residencias. Su gobierno quiere que entre en vigor de inmediato, pensando en las fiestas navideñas. Andrea Espuña.
La intención es solicitar el documento como medida indispensable para acceder al interior de bares, restaurantes, para el ocio nocturno y también para acceder a las residencias de mayores. Buscan así incentivar la vacunación con la mirada puesta en Navidad. Actualmente un 85% de la población local mayor de 12 años ya está inmunizada. De hecho, el gobierno regional lleva semanas dando todo tipo de facilidades a la ciudadanía para vacunarse sin necesidad de pedir ni cita previa. También hay que recordar que es uno de los pocos puntos de toda España que sigue ofreciendo gratis la posibilidad de someterse a pruebas rápidas de detección del virus. Aún así, los contagios suben moderadamente. Su tasa de incidencia acumulada se sitúa ya en 154 casos por 100.000 habitantes. Te recuerdo que la justicia ha avalado ya el pasaporte COVID en Melilla para acceder a residencias, hospitales, prisiones y hostelería. Eso sí, tiene una incidencia acumulada que supera los 200 casos por 100.000 habitantes.
Bueno, España se blinda con el pasaporte COVID en unas semanas donde la incidencia roza los 250 casos, que son 5 veces más que a principios del mes de noviembre. Este fin de semana, como todos los fines de semana de la pandemia, pues Sanidad no actualiza los datos, así que vamos a esperar a mañana lunes para ver si se rebasa ya esa cifra, esa incidencia de 250 casos. Vamos a ver también cómo están las cosas en Europa. En Portugal abogan por ponerse la venda antes de la herida, el confinamiento en diferido para justo después de Navidad, mientras en Italia, desde este sábado, vuelve a ser obligatoria la mascarilla al aire libre. Belén es una española que trabaja en Roma y lo ve necesario.
Que vuelva la mascarilla de cara a la Navidad, también en exteriores, es justa, me parece de sentido común. Al final va a haber muchas más aglomeraciones, sobre todo en las calles del centro, y vamos a estar más pegados, así que tiene todo el sentido que tengamos que llevar la mascarilla puesta.
Y no solo la mascarilla regresa a Roma, desde mañana y hasta el 15 de enero Italia va a estrenar nuevas medidas, especialmente para los no vacunados. Llega lo que ellos llaman el Super Green Pass. Es un endurecimiento del pasaporte COVID. Sin él no se podrá acceder ni a restaurantes, ni a eventos deportivos, ni tampoco a espectáculos. medidas que están tomando también en Bélgica. Allí, por tercera semana consecutiva, se encuentran inmersos en unas restricciones que siguen sin frenar el avance del virus. Actualmente están notificando más de 15.000 nuevos contagios de media cada día. No se veía algo así en Bélgica desde 2020. Nos vamos a situar en Bruselas, corresponsal, concejero José Luis, buenos días.
Buenos días. En menos de 20 días, el gobierno de Bélgica ha celebrado tres reuniones diferentes al más alto nivel para imponer restricciones ante el peligroso aumento de contagios. En estos momentos, la incidencia supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, la hostelería no cerrará a las 8 de la tarde, como pedían los expertos, y se mantendrá a las 11 de la noche. En cualquier caso, las escuelas de preescolar y primaria cerrarán este próximo 20 de diciembre, adelantando así una semana las vacaciones de Navidad. Estamos atravesando semanas muy difíciles. Esta ola de caída a la que nos enfrentamos es mucho más intensa de la que nos esperábamos, ha dicho el primer ministro. Las tasas de contaminación se encuentran entre las más altas de Europa. Se prohíben los eventos en interior de más de 200 personas, como congresos o representaciones culturales. El teletrabajo va a seguir siendo la norma habitual. En estos momentos se calcula que hay más de 800 pacientes en las unidades de cuidados intensivos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a estar hoy en Murcia, va a participar en la clausura del Congreso Regional de los Socialistas Murcianos. De momento no ha dicho nada sobre esa herida que ha abierto la declaración de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta de Podemos, poniendo en duda la gestión del propio gobierno, crítica desde dentro, desvelando las mentiras para autorizar esas manifestaciones del 8 de marzo, a pesar de que habían advertido ya que la pandemia la teníamos encima. La propia Yolanda Díaz dice que lo hizo con ese documento que distribuyó con esa guía en distintos centros de trabajo. Tras estas palabras y tras esta polémica, desde Moncloa ven a Yolanda Díaz incluso perdiendo fuerza en sus encuestas internas. Algo que podría hacer peligrar un posible pacto con Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los estrategas de la Moncloa venían considerando a Yolanda Díaz una garantía para Pedro Sánchez de cara a la suma necesaria para un futuro gobierno. El análisis de los colaboradores del presidente ha pasado por dar oxígeno a la vicepresidenta, que lleva meses situándose en el ranking de políticos mejor valorados. Hasta ahora, en la sala de máquina socialista, han empezado a considerar coyuntural su buena imagen y hablan ya de un bluff porque advierten no logra consolidarse con su anunciada intención de construir un proyecto nacional, siendo incapaz de impulsar los datos de Unidas Podemos, en otras palabras, a la izquierda del PSOE. Y eso, de seguir la tendencia, representaría un problema porque peligrarían las opciones de Sánchez de repetir mandato de cara a las generales de 2023. En el equipo presidencial estiman ya que Yolanda Díaz empieza a chapotear en los errores, pasándose de frenada al poner el foco en el 8M, un suma y sigue con la pasada crisis en la coalición a cuenta de la reforma laboral o su incursión en los disturbios de Cádiz.
Pedro Sánchez está hoy en Murcia, pero sin duda en el PSOE miran con mucha atención todo lo que está pasando en Andalucía y ese posible adelanto electoral, unos comicios que, según ha avanzado el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, podrían celebrarse entre junio y octubre del próximo año. Ahora mismo todo gira en torno a esos comicios. Van a ser los primeros que se celebren el próximo año. Y la noticia, la hemos adelantado, pasa por esa sugerencia que ha hecho la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre la posibilidad, no lo ha dicho de forma directa, de presentarse en coalición con el Partido Popular.
Hay que reeditar el gobierno, porque si no, lo que vamos a tener es una pinza anticambio, tanto por la izquierda como por la derecha, que pone en peligro el crecimiento de Andalucía.
Ciudadanos está al borde del abismo, han caído en picado en todas las encuestas a las que se han presentado, hasta desaparecer incluso en la Asamblea de Madrid, tras los comicios del 4 de mayo, y de ahí quizá esta propuesta a la desesperada, una propuesta que no parece vaya a recoger el guante el Partido Popular. Si miramos fuera de España, hablando de elecciones, justo en dos semanas, el 19 de diciembre, se celebra la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Chile para elegir al sustituto de Sebastián Piñera. ¿No hay un claro favorito? Los dos candidatos que han llegado a esta segunda ronda representan a los dos extremos. Está el izquierdista Gabriel Boric y el trumpista José Antonio Kast. Boric, izquierda, Kast, derecha. Vamos a saber más sobre estas elecciones, algunas de las claves de estos comicios y qué es lo que está en juego. Saludamos a las 6 y casi 25 minutos de la mañana al corresponsal Ernesto Coco. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿quiénes son Gabriel Boric y José Antonio Kast? ¿Cuál es su trayectoria?
Vamos a ver, Kast ha sido un militante de la derechista Unión Democrática Independiente durante más de 20 años y diputado por 16 años. Fue candidato independiente en las presidenciales en las anteriores de 2017, aunque no logró superar el 8% de los votos. Kast ha mantenido siempre un discurso muy duro contra la inmigración, las protestas mapuches, el matrimonio gay o el aborto, y una postura absolutamente complaciente con la dictadura de Augusto Pinochet. Es una persona muy cercana a Vox y su admiración por Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro ha sido siempre muy explícita. Gabriel Boric, de padre croata y madre catalana, con menos de 20 años fue uno de los líderes de la llamada Revolución de los Pingüinos, que sacudieron al primer gobierno de Michelle Bachelet en 2006 con tremendas movilizaciones en reclamo de la educación gratuita y de calidad. Boric es un ecologista, feminista, regionalista y crítico acérrimo del modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Tiene al expresidente socialista Salvador Allende como referente y es muy cercano a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón.
Bueno, su programa... un factor decisivo, como en todas las elecciones, que son a dos vueltas. Uno es la participación, que en la primera ni siquiera llegó al 50%. Y el segundo factor, también decisivo, es valorar a quién van a votar los candidatos que se han quedado fuera. Los candidatos y los que les apoyaron en esa primera vuelta. Yo no sé si se han pronunciado ya esos candidatos pidiendo el voto para uno o para otro. ¿Y qué dicen las últimas encuestas, Ernesto?
Mira, públicamente no ha habido grandes inclinaciones, pero por ambas partes hay intensas y frenéticas negociaciones, sobre todo con los independientes que han conseguido superar el 30% de los votos. Pero fundamentalmente el foco está puesto en seducir a ese 50% o más del electorado que prefirió quedarse en sus casas y que, según afirman, son personas muy alejadas a los extremos políticos que representan los candidatos. Dicho lo cual, y con un índice de indecisos superior al 30%, los sondeos, muy variables por cierto, dan de momento como ganador al candidato de la izquierda, y en algunas de esas encuestas hasta con un exagerado 20 puntos de diferencia de Boric sobre Kast.
¿Qué herencia deja Piñera a la presidencia chilena?
Pues este segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera fue cuanto menos, podríamos decir, tortuoso, marcado por un interminable y sangriento estallido social en 2019, sumado a la pandemia, con la consecuente crisis laboral y económica, con la fiscalía pisándole los talones. Ha podido superar dos veces pedidos de juicio político y destitución por violación a los derechos humanos en una y por presunta corrupción. Podría decirte que Piñera no se va por la puerta grande y entregará el gobierno a su sucesor con más del 70% de imagen negativa.
Bueno, pues ahí están esas encuestas. De momento dan la ventaja a Gabriel Boric, izquierda, frente a José Antonio Kast, de la derecha de Chile, pero todavía faltan 15 días y pueden pasar muchas cosas de cara a esa segunda vuelta en las elecciones de Chile. Ernesto Coco, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Antonio, igualmente para ti.
Antonio de Ray,
la mañana.
COPE, estar informado.
How many countries have crossed? Oh my God. Irán. Turquía.
¿Cuántos países atravesé? Oh, señor. Irán,
Inglaterra.
Turquía, Inglaterra. Italia, yeah. Francia, Inglaterra, yeah. Y Calais, sí.
Bueno, sí, son las Quechu, vuelven casi 20 años después y lo hacen en Polonia. Las críticas nos han hecho esperar, tal y como está la situación allí, y sobre todo han sido sus fans los que se lo han echado en cara. Sus representantes defienden que es una gala y no un concierto y que no van a lanzar mensajes políticos.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana,
Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 5 de diciembre, en esta víspera del Día de la Constitución. Enseguida vamos a estar en Lesbos, que es uno de los epicentros del drama de la inmigración, donde hoy va a acudir en su viaje a Grecia el Papa Francisco. También vamos a estar en la ciudad francesa de Calais. Allí también se palpa el drama de la inmigración. El aumento sin precedentes del número de inmigrantes que cruzan desde esta ciudad francesa hasta las costas británicas. Se cree que fue el punto de partida de las 27 personas que perdieron la vida la semana pasada en el Canal de la Mancha. Calais se ha convertido en el punto de llegada de los refugiados que huyen de la guerra. Vienen de diferentes países. Para que te hagas una idea, el 60% de los inmigrantes del país se concentran en esta zona. Allí esperan su oportunidad para cruzar los 40 kilómetros que tienen por delante a través del Canal de la Mancha hasta llegar a suelo británico. Ese era el objetivo de Pablo, así es como le gusta que le llamen. Se trata de un iraní de 20 años. Gracias a las mafias consiguió un caballo con el que entró a Turquía. Así arrancaba su aventura.
How many countries have crossed? Oh my God. Irán, Turquía.
¿Cuántos países atravesé? Oh, señor. Irán,
Inglaterra.
Turquía, Italia, Italia, Francia, Inglaterra, yeah. Y Calais. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en Calais? 6 meses.
Calais, 6 months.
¿Esperando? Sí.
Waiting.
Yeah.
How many times?
¿Cuántas veces lo intentaste? 2.
2 times.
La primera fui y estaba lloviendo, así que nada. Pero la segunda...
I go, that was raining.
Salté.
I come back second time. I jump in.
Pablo consiguió finalmente llegar a Reino Unido, pero antes, durante ese medio año en Calais, pudo vivir en la que han denominado la nueva jungla, un campamento de refugiados que sustituye al desmantelado por el gobierno, sin agua ni luz, al aire libre e intentando calentarse junto a un fuego improvisado, sentados sobre el barro y buscando restos de comidas de otras personas que estuvieron ahí antes que ellos. Así esperan la llamada de su traficante, que les llevará, en algunos casos sí y en otros no, hasta su objetivo, aunque el desenlace no es siempre feliz. Solo este año unos 30.000 inmigrantes han intentado llegar a Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Casi 8.000 de ellos fueron rescatados en el mar, una cifra que se ha duplicado desde agosto. Es domingo 5 de diciembre y están pasando más noticias que repasamos en titulares con Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Segunda jornada del Papa Francisco en Grecia.
Hoy llega el que sin duda es uno de los platos fuertes. El Santo Padre va a desplazarse hasta Lesbos para visitar uno de esos campos de refugiados donde se agolpan miles de familias en condiciones infrahumanas. El drama de la inmigración es una de las grandes preocupaciones del Papa. Ayer en Atenas advertía del retroceso de las democracias en ese sentido.
Canarias ha recibido el aval de la justicia para exigir el certificado COVID. Ceuta lo va a solicitar la próxima semana.
En el archipiélago comenzarán a pedirlo el viernes de la semana que viene, aunque es una decisión voluntaria que quedará en manos de los propietarios. Será la novena comunidad donde se exige el documento. Por su parte, Ceuta quiere imponerlo cuanto antes de cara a las celebraciones navideñas. Este sábado, centenares de personas se han concentrado en Barcelona contra esta medida, 1.300 según la Guardia Urbana. El pasaporte COVID es necesario en la ciudad condal, en hostelería, gimnasios y residencias. Fuera de España continúan también las protestas en ciudades como Viena, donde se han concentrado 40.000 personas, o Berlín, contra la vacunación obligatoria y las nuevas restricciones.
Y la luz baja este domingo un 54%, aunque seguimos pagando más del doble que hace justo un año.
El megavatio hora se sitúa de media en los 102 euros. Es el precio más bajo desde el pasado 1 de noviembre. Por primera vez en 18 días, la luz baja de la barrera de los 200 euros. Ahora mismo nos encontramos en la franja más barata con un importe de solo 2,67. La hora más cara se producirá entre las 10 y las 11 de la noche, donde se disparará hasta los 252 euros. La media de estos 5 días de diciembre supera ya la de octubre, que fue el mes con la factura más cara de la historia.
Los pinchazos de Barça y Atlético de Madrid hacen despegar al Real Madrid en el liderato de la Liga. Laura Solán.
Nothing, feel happy, I come.
Me sentía feliz de haber llegado.
Los del Cholo Simeone cayeron derrotados en el Metropolitano 1-2 frente al Mallorca con un gol de Kubo en el descuento. El Barcelona, por su parte, firmó la primera derrota de la era Xavi, 0-1 frente al Betis en un encuentro igualado. Precisamente, el técnico catalán insistió en la injusticia del resultado.
No hemos merecido perder, sinceramente. Así como en Villarreal fui honesto y lo seré siempre. En Villarreal igual no merecimos, o cuando peor estábamos no merecimos ese gol. Hoy ha sido completamente al revés. Entonces se acaba la flor y se acaba todo.
Ambos pinchazos fueron aprovechados por el Real Madrid, que vencía en Anoeta 0-2 con goles de Vinicius y Jovic. La jornada continúa hoy con 4 partidos: Rayo Español, Elche Cádiz, Levante Osasuna y Celta Valencia. Por último, 2 apuntes polideportivos para el día de hoy. Se juega la final de la Copa Davis en el Madrid Arena entre Croacia y Rusia. Y en Fórmula 1, Verstappen y Hamilton se juegan medio mundial en el Gran Premio de Arabia Saudí desde las 6:30 de la tarde.
Y una vez que hemos marcado el cuadro general de la actualidad de este domingo, vamos a buscar otros enfoques. Los vas a encontrar con análisis, con todo tipo de reportajes en nuestra web en cope.es. Beatriz Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos hacemos eco de las obras de la línea 9 del Metro de Barcelona, que comenzaron en el año 2003 y se han convertido en el foco de las miradas de los ciudadanos. Pero no solo ellos, también han levantado sospechas en la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Desde este organismo han publicado un informe que refleja notables sobrecostes, lo que supone una irregularidad económica que pone en jaque la Generalitat de Cataluña. Además, este domingo hablamos de limpieza, en concreto de un método japonés para limpiar tu casa de forma sencilla y sin pereza, una técnica que los japoneses realizan una vez al año y que te ayudará a poner en orden tu vida y empezar el año con más energía. Estos y otros asuntos ya disponibles en cope.es.
Y nos detenemos también, como cada día a esta hora, en la prensa regional que se ha leído. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Nos detenemos en el Ideal de Granada, donde encontramos un detalle sobre cómo será la vacunación a los niños contra el coronavirus en Andalucía. Por ejemplo, sí, esa es la franja de edad. Se va a vacunar a menores entre 5 y 11 años, que son los que ahora mismo están sin vacunar, de forma preferente en los centros de salud.
Sí, a los 625.000 menores andaluces, en esa franja de edad que decías, entre 5 y 11 años, a los que se les va a inocular esa primera dosis de Pfizer en los centros de salud en horario de mañana y tarde, sábados incluidos, y lo van a hacer para facilitar, bueno, pues que puedan acudir acompañados de sus padres, que deberán aportar, eso sí, una autorización si no acuden con ellos. También se sabe, ha comentado la Consejería de Salud, que tiene todo preparado, asegura este periódico citando al consejero andaluz, para poder administrar esa vacuna con un dispositivo que básicamente va a integrar todo el personal que actualmente está encargado sobre todo de la campaña de la vacunación contra la gripe, que concluye a mediados de diciembre. ¿Qué significa esto? Pues apunta a que esa vacunación infantil podría comenzar, Antonio, las vacaciones de Navidad, al menos en Andalucía, ya que la Junta pues prevé recibir a partir del 12 de diciembre más de 200.000 dosis de Pfizer.
Bueno, lo que están ahora mismo diseñando las comunidades autónomas. ¿Cuándo? Es la gran duda. ¿Cuándo se va a vacunar esa franja de edad? Y en el diario Hoy de Extremadura leemos que ha finalizado sin éxito la búsqueda del joven desaparecido en Badajoz, que se va a reactivar hoy con las primeras luces del día.
Sí, ese operativo de búsqueda del joven Pablo Sierra, de 21 años, estudiante de medicina, que comenzaba la noche del viernes en la zona del Pico del Guadiana, que fue donde se encontró un teléfono móvil relacionado con este joven. Tras suspenderse esa búsqueda ya entrada la noche, pues se reanudó la mañana del sábado con un dispositivo formado por más de 40 personas, efectivos de Policía Nacional, Policía Local, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, y unas labores de búsqueda que, como decía, se han tenido que detener durante la noche y que se van a reanudar a primera hora de esta mañana.
No te muevas, que volvemos a escucharnos y hablarnos en nada.
Hasta
en menos de 10 minutos. Lo que escuchamos ahora es lo que ha dado así la línea editorial de la cadena COPE a lo largo de esta semana. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Antonio. El mundo de Bildu ha manifestado su intención de poner fin a los homenajes públicos que habitualmente se celebran cuando un preso de ETA vuelve a casa tras cumplir condena. Que no se celebren homenajes para recibir a los que han sido condenados por terrorismo es una buena noticia. Solo el tiempo y los hechos confirmarán si estamos ante un cambio de fondo o ante una nueva táctica para preparar nuevos y más profundos acuerdos de Bildu con un PSOE que ya no hace ascos a compartir gobierno con ellos en el País Vasco. La mejor manera de convencernos sería que el mundo heredero de ETA reconozca que el terrorismo jamás tuvo justificación y colabore en el esclarecimiento de los numerosos casos sin resolver. Parece que la Comisión Europea ha retirado un documento en el que se pedía que sus organismos felicitaran las fiestas en los próximos días sin utilizar la palabra Navidad. La justificación de esa guía era que en Europa existen muchas sensibilidades y formas de celebrar esas fiestas. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, subrayó rápidamente que el cristianismo es una de las aportaciones esenciales a la identidad europea y que anular la diferencia y destruir las raíces significa también destruir a la persona. La raíz cristiana ha propiciado precisamente que Europa sea un espacio abierto a la razón, marcado por la estima de la libertad y el diálogo. Las instituciones europeas no deberían provocar división, sino consolidar las bases del sueño de los padres fundadores. Y la isla griega de Lesbos recibe hoy una nueva visita del Papa. Francisco quiere tocar otra vez las llagas del drama humano de las migraciones forzadas. En Chipre y en Grecia, el Papa está lanzando una llamada a las iglesias y sociedades del viejo continente para que se dejen interpelar por el sufrimiento y despierten la fe adormecida. Uno de los retos de este viaje es también afianzar la fraternidad entre católicos y ortodoxos y hacer de ella una palanca para la fraternidad entre civilizaciones. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En el tiempo para la economía, en la mañana del fin de semana de COPE, nos centramos en una de las cifras de la semana, la del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social. El gobierno ya había avanzado que serían unos buenos datos. Cuando son buenos, se apresura a avanzarlos. Si hubieran sido malos, sabemos que no hubiera sido así. ¿Han sido buenos o no? Sí, lo han sido. Aunque hay muchos matices que vamos a analizar a partir de ahora. Se puede decir que en el mercado de trabajo ya ha recuperado niveles previos a la pandemia, ya no solo en creación de empleos, sino también en cuanto al número de parados. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Fuerte creación de empleo en noviembre y una bajada que todos coinciden en señalar como histórica del paro.
Sí, noviembre no suele ser un buen mes para el empleo, Antonio, pero ya venimos señalando en más de una ocasión que la pandemia ha tirado por tierra lo que se conoce como el efecto calendario, es decir, ha trastocado lo que venía siendo la tendencia habitual en el mercado de trabajo. Como dices, mayor caída del paro en un mes de noviembre, 74.000 personas menos registradas en las oficinas del SEPE y una cifra total de desempleados de casi 3,2 millones, que aunque es cierto que está por debajo de los parados de febrero de 2020 y también del último mes de noviembre sin pandemia, el de 2019 sigue siendo una cifra muy elevada. Seguimos duplicando la media europea.
Ahora explicamos los porqués. También vamos a analizar ese dato. Acumulamos 9 meses de bajadas de paro y en afiliados a la Seguridad Social ya estábamos por encima de los niveles prepandemia y hemos seguido creciendo, ¿no?
Sí, casi 62.000 afiliados más de media, lo que empuja la cifra total de ocupados a los 19,75 millones. Son medio millón más de ocupados que en febrero de 2020 y por comparar con un mismo mes de noviembre, el de 2019, antes de la pandemia, pues unos 400.000 empleados más. También se firmaron más contratos que entonces, 250.000 más, 2 millones de contratos cerrados el pasado mes de noviembre, cifra récord. También en indefinidos, un 14% del total. Aún así, pues está claro el problema de temporalidad que sigue teniendo nuestro mercado de trabajo. Casi 126.000 personas, y eso también es importante seguir recordándolo, Antonio, siguen en ERTE con ese empleo suspendido, no computan como parados. La parte positiva es que parece que esas personas que van saliendo del ERTE lo hacen para ir incorporándose al mercado de trabajo.
Bueno, estamos en una pandemia que es histórica, es evidente, y todo lo que rodea, pues también lo es. Tuvimos una caída del empleo, un desplome de la economía histórica y ahora la recuperación va en esa línea histórica también. Vamos a buscar las claves de estas cifras con Marcel Janssen, que es economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Marcel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos dado los datos, esas son las cifras, que en ocasiones son frías. Por eso vamos a ver la letra pequeña. ¿Qué matices podemos encontrar en estas cifras del paro, de afiliación a la seguridad social que hemos conocido esta semana?
Yo empezaría por reconocer que son datos positivos sin duda, ¿no? Son datos históricos, ¿no? Si comparamos con años anteriores, pero yo pienso que sobre todo tenemos que celebrar que 18, 19 meses después del estallido de la pandemia, que hayamos vuelto a niveles ocupacionales similares. Esto es un hito que era difícil y es buena prueba de la importancia de la vacunación y de la vuelta a la actividad. A partir de aquí, yo diría que nos tenemos que marcar objetivos en el corto plazo, y es evitar que podamos tener problemas por la nueva variante, y luego poner la mirada, digamos, en el largo plazo. Como bien hemos reconocido, antes de la pandemia, pues teníamos niveles de ocupación similares, pero antes de la gran recesión, en 2007, el nivel de parados estaba en 2 millones. No tenemos que olvidar que seguimos 14 años más tarde, todavía con 1 millón de parados más de los que teníamos antes de la anterior crisis, y yo pienso que a partir de aquí, cuando dejamos atrás la pandemia, esto debe ser el objetivo.
Profesor, una pregunta que nos surge, ¿no? Viendo las cifras de paro y de afiliación del mes de noviembre, que son buenas sin duda, pero si nos fijamos en el detalle, es el sector servicios el que está tirando tanto de esa bajada del desempleo como de la creación de puestos de trabajo. El 90% de esos nuevos empleos en noviembre se dieron en este sector. ¿Esto qué puede implicar? ¿Qué lectura podemos hacer?
Bueno, yo pienso que es reflejo del hecho de que fue uno de los sectores más afectados, ¿no? Y en la recuperación, por tanto, es uno de los sectores que desafectan más trabajadores directos, donde las empresas tenían sus plantillas muy por bajo del nivel prepandémico, y por lo tanto, como la pandemia tuvo efectos muy concentrados en algunos sectores, la recuperación esté concentrada también en ello, ¿no? Esto no debería ser una sorpresa. Yo diría más bien que las cifras de la ocupación, si queremos ponerle alguna pega, tenemos que buscarle más en el hecho de que todavía seguimos teniendo algunas personas en ERTE, ¿no? Unos 125.000, tenemos autónomos sin actividad y tenemos más empleo público, ¿no?
Profesor, a eso nos referíamos, ¿no? Que al final el empleo público está dentro de ese sector servicios.
Depende, pero la suma del número de afectados por ERTE, los autónomos sin actividad más el incremento, que yo pienso está más que justificado por la pandemia, y el empleo público, pues son unos 400.000 empleos que quedarían por recuperar. Es previsible, por ejemplo, que el sector público en la salida de la pandemia va a reducir los niveles de empleo y habría que reabsorber a esas personas de alguna manera.
Una última cuestión. De los 62.000 nuevos empleos que se han creado, sorprende que cerca de 40.000, 39.000 hayan sido en Madrid, ¿o era previsible, por otro lado?
Esto es muy difícil explicar digamos, mes a mes y provincia a provincia o región a región. Intentar explicar las cifras es tan complicado dado la época inédita en que estamos. Si alguien mira atrás, diría que en verano el crecimiento en Madrid era menor que en otras regiones. Todo va, digamos, alineado con el ritmo en que el virus nos permite retomar la actividad, y está claro, si usted pasa por Madrid o por Barcelona, para dar un ejemplo, el nivel de actividad aquí en sectores como servicios es muy superior. Habrá una relación seguro, pero tenemos que huir un poco de la lectura de mes a mes o
cuatrimestre,
y echar la vista hacia adelante y marcarnos objetivos claros. Es salvaguardar esta recuperación. En los próximos meses tenemos que evitar que podamos tener que tomar medidas como está tomando mi país natal, ¿no? Holanda, para no tener de nuevo confinamientos y acto seguido, un debate que yo pienso que necesita mucho más atención por parte de todos, es el debate sobre la reforma laboral. No está bien encaminado y esto es, de alguna manera, una mala noticia para la futura evolución del paro y del empleo en España.
Y como hay urgencia, ya veremos si no hay una precipitación. En cuanto a la reforma laboral, decía. Bueno, pues aquí está la foto fija de los datos del paro. Como acabamos de contar, ni en cuestiones de empleo, ni en la economía en general no sirven las fotos fijas, hay que ver las tendencias y hay que mirar más allá y hay que analizar periodos amplios. Así que vamos a ver cómo evolucionan en los próximos días las cuestiones del empleo. Marcel Janssen, economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, gracias por estar en la mañana del fin de semana. Un fuerte abrazo.
Un placer.
Buenos datos de empleo, sí, sí. Marta, con matices también y sobre todo con la expectativa y con la previsión de ver esa evolución, analizarla con periodos de tiempo suficientes que nos permitan extraer conclusiones más amplias en este caso. Un buen fin de semana, Marta.
Venga, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
No tienes que trabajar mañana, el lunes 6, el martes 7 tampoco, el 8 tampoco. Bueno, pues suerte la tuya, domingo 5 de diciembre y nos acercamos a las 7 en la mañana del fin de semana y nos vamos a tomar un respiro. Estamos de puente y vamos a repasar esas historias, esas noticias que no suelen ser portada, pero que nos gusta analizar también cada semana. Con Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Historias como la de los sanitarios de una ambulancia del SUMA de Madrid que literalmente se jugaron el tipo esta semana para perseguir durante varios kilómetros a un tráiler robado. La escena se desarrolló, bueno, pues como si se tratara de un auténtico guión de cine, de película.
Sí, porque, Antonio, se vistieron de agentes de la ley estos dos sanitarios del SUMA, como dices, que persiguieron con su ambulancia durante varios kilómetros a un camión robado. Pero hay que imaginarse la escena, hay que ponerse en su piel. Esa conocida como carretera de Andalucía, la A4, a eso de las 9:30 de la noche, un tráiler de gran tonelaje circula de forma errática por esta carretera. Pero para entender todo, para entender la situación, nos tenemos que remontar unos minutos antes. Ese camión había golpeado a uno de los coches particulares de estos sanitarios. Les pidieron al chofer los papeles para hacer, bueno, pues el parte del seguro. Y entonces es cuando el conductor abre, cierra varias veces la ventanilla, no reacciona, no media palabra y de repente se pone en marcha con una actitud bastante sospechosa. De hecho, los técnicos pensaron que sufría pues algún tipo de mareo o incluso hasta un ictus, porque al retomar la marcha el camión iba como dando bandazos, no respetaba las normas de circulación e incluso tenían, eso es lo más sospechoso de todo, la matrícula posterior rota y caída. Bueno, pues arrancan el vehículo sanitario, entonces comienzan a perseguirle por si fuera algo así, ¿no? Por si fuera algo que le estuviera pasando algo al conductor y que, pues, evitar una catástrofe, ¿no? Porque un camión de este tonelaje, pues imagínate chocar con algún otro vehículo en esta carretera. Pero de repente ven como un Volvo sin placa de matrícula circula adelante y se les pone a su altura. Se les pone delante intentando impedir su marcha a la ambulancia. Fíjate cómo se vive desde la cabina del vehículo sanitario. Por eso decías lo de la película, ¿no? Porque es una escena, parece, de un guión totalmente. los que hablan son los propios dos sanitarios.
Vamos a la M50, va, ¿vale?, un Volvo que
está,
nos quiere
está
cerrar.
Está el Volvo, nos están cerrando, y, ¿vale? Es vamos, un Volvo que nos están cerrando.
No va a cerrar, no va a cerrar.
¿Vale? Ok, nosotros vamos a intentar anular a uno de los coches, ¿vale?
Sí,
son dos coches. Sí, somos de Suma.
Tira.
No, pero tira con él, tira con él para decirle que son ellos. Nos están cerrando y el coche se está dando la fuga, ¿vale?
¡Ostras,
el tráiler va solo tú!
¡Ahí va! ¡Cuidado!
Cuidado, Antonio, ¿eh?
Es que... y lo más importante es que las propias imágenes las están grabando ellos, los sanitarios.
Las
¿no?
están grabando ellos desde la propia ambulancia. De hecho, se puede ver cómo el camión robado al final hasta circula sin conductor, porque el piloto salta de la cabina en marcha al ver que era inminente su detención por parte de la Guardia Civil, que ya había llegado. Y claro, entonces al final acaba chocándose contra un guardarraíl al final de la carretera M50, porque la persecución dura varios minutos. Se cambian incluso de carreteras, pero es verdad que no provoca ningún percance grave en la vía, que eso es lo más importante de todos. Ya te digo, la persecución que se puede ver en vídeo, porque la graban los propios sanitarios, y es completamente de película. Se les trata de localizar ahora a los implicados en ese robo y a las personas que huyeron tras el abandonar el tráiler, porque se fueron todos.
Abandona el camión y salta de la cabina como si de un extra de película se tratara, como... Bueno, es tremenda. El vídeo lo podéis ver en nuestra web, en cope.es, sí. y es muy impactante. Bueno, en esta mañana del fin de semana seguimos muy pendientes, por supuesto, del volcán de La Palma. Casi 3 meses ya en erupción y por ahora nadie es capaz, nadie se atreve a poner fecha para que el volcán de Cumbre Vieja deje de escupir lava y el resto de material volcánico. Por eso noticias positivas en torno a esta catástrofe siempre son bienvenidas. Por ejemplo, que... toda la ceniza que el volcán está expulsando podría ser empleada y van para proyectos útiles.
Esto es algo interesante y es algo que han conseguido, Antonio, científicos de la Universidad de Granada. Han demostrado que añadir ceniza volcánica a la arcilla al fabricar ladrillos los hace más resistentes y duraderos, y que utilizar estos residuos pues mejora directamente las propiedades físicas de los productos cerámicos. Un trabajo que ha desarrollado un investigador, Giuseppe Cultrone, de esta universidad, que además es de los pocos en el mundo que ha dado sus frutos en este sentido. Ha añadido esa ceniza, esta vez procedente del volcán Etna, en Sicilia, a una tierra arcillosa de la provincia de Granada, los ha mezclado y, con el fin de evaluar la calidad de nuevos ladrillos desde el punto de vista físico y mecánico, se ha dado cuenta que eso, que al hacerlo, pues los ladrillos que surgieron añadieron un 10 y un 20% en peso de ceniza volcánica a la tierra arcillosa, y que eso, al cocerse a unas temperaturas altísimas, entre 800 y 1100 grados, pues reducía la porosidad de los ladrillos. A cuanta más ceniza, pues más consistentes hacía el material creado. Volvió los ladrillos más compactos y con más resistencia. O sea que se podría utilizar en un futuro, si se recoge esta ceniza, pues mira, para proyectos como este tipo, porque al final, si haces los ladrillos mucho más resistentes, pues si solo hace falta añadir la ceniza a esa arcilla, pues tenemos un producto fácil ahora mismo con toda la que hay allí en La Palma.
Bueno, pues ahora mismo que se le ha quedado arrasada su casa, o el que ha visto como su plantación de plátanos se ha visto completamente llevada por delante por la lava, pues no ve estas noticias. Pero mira, el volcán, que deja algún que otro aspecto positivo también. En España somos vanguardia en el mundo en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que a alta cocina se refiere. Lo ha podido comprobar de primera mano nuestro compañero Juanma Castaño, director del Partidazo de COPE, que ha sido el ganador de MasterChef. En este concurso, Juanma ha tenido la suerte de compartir fogones con algunos de los mejores cocineros del mundo, como por ejemplo Ángel León. Es el conocido como el Chef del Mar, que saltó a las primeras planas hace ya muchos años, y en última ocasión por haber descubierto el llamado cereal del mar, un superalimento parecido al arroz. Ahora vuelve a estar de actualidad porque ha conseguido plantarlo en diversos mares a lo largo y ancho de todo el planeta. Puede que dentro de poco lo estemos probando, Iván.
Sí, es un chef famoso, Antonio, como decías, por su investigación con productos del mar, que tiene un restaurante con 3 estrellas Michelin, y que con este nuevo cereal, que se llama Zostera, quiere cambiar la forma de alimentarlos, porque ha logrado cultivarlo en la bahía de Cádiz, pero ahora, como decía, se va a expandir por todo el planeta, 7 mares de distintas partes del mundo, en los que va a tratar de analizar su evolución, su comportamiento en otras zonas. ¿Y por qué es un invento tan revolucionario? Bueno, pues porque las propiedades de este nuevo superalimento son muchas. Tiene mucha cantidad de proteínas de alta calidad, también hidratos de carbono, muchos más, mucho más que, dice, como dice el propio chef, que el propio arroz. Ofrece más vitaminas A y E, altas concentraciones de vitaminas del grupo B y algo muy importante, la sostenibilidad que aporta este superalimento. Son propiedades que además ha desgranado el propio Ángel León aquí en COPE esta semana en la tarde. Por ejemplo, es algo muy curioso, Antonio, se puede regar con agua salada y tiene más propiedades, como decíamos, que el propio arroz.
La mejor forma de hablar de la planta es un híbrido entre una quinoa y un arroz, y esto lo hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego, a nivel de cocción, solamente tiene 2 minutos más que el arroz, y bueno, todo lo que se puede hacer con el arroz lo podemos hacer con este grano, es decir, y luego esa pregunta que me hace todo el mundo, que si sabe a mar, no sabe a mar, ¿no? No sabe a mar, y además la mar es tan bonita que incluso no tiene gluten, ¿no?
Pues todo un descubrimiento. Oye, por cierto, Iván, hemos dicho que Juanma Castaño, hemos recordado que ha ganado, además de forma pues muy merecida,
sí,
el premio de MasterChef. Tú sabes que nos invita, ¿no? A preparar una cena. A ti te ha llegado ya la invitación, ¿no? Para
un mensaje de texto. Juanma es muy
es
para
un
eso.
Mensaje de texto.
Exactamente.
Yo no lo he visto. Lo voy a revisar. Que nos dan las 7. Un fuerte abrazo.
Hasta
luego
ahora,
te hablo de nuevo. Adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado a domingo y si miramos el calendario, no solo estamos a 20 días para Navidad, nos quedan apenas 3 fines de semana y nada, el año estará acabado. Lo que no hemos despedido todavía es el otoño, aunque el tiempo venga ya con aires de invierno. Este domingo hay 13 comunidades autónomas en riesgo por nieve, viento, olas y lluvia. El día viene marcado por fuertes precipitaciones en el área cantábrica y en los Pirineos. Además, protagonismo para la nieve. La cota se sitúa en el norte entre los 600 y los 1000 metros y esto es consecuencia de la entrada de varios frentes. Como ha explicado en el fin de semana de COPE el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Nos van a llegar 3 frentes. Está pasando ahora uno que ya está dejando precipitaciones. No es un frente muy activo, está dejando lloviznas, algún chubasquito en zonas de montaña y la nieve está en cotas altas, ¿no? Pero sí que viene acompañado de una masa de aire que es la que va a protagonizar los próximos días en el norte peninsular.
En general estamos teniendo un ambiente fresco, pero no excesivamente frío, salvo en las zonas de montaña, y mucho más suave en el sur. Hay novedades en la larga lista de comunidades que exigen el pasaporte COVID para acceder a la hostelería o al ocio nocturno. Canarias va a implantar también este certificado después del puente. Ya con el visto bueno de su Tribunal Superior de Justicia, lo van a publicar el jueves en el Boletín Oficial y entrará en vigor el viernes. Aquí en España, al menos en público, el gobierno ha evitado en todo momento hablar de vacunación obligatoria, que es un paso que han dado en Alemania, en Austria y también en determinados sectores profesionales de Italia. A partir de las 8 en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a hablar con un experto jurista para analizar los cambios legislativos que tendríamos que incluir para adoptar en España esta obligatoriedad, si es que la situación, la incidencia, se complica. De momento, todo se limita a un pasaporte COVID que está provocando reacciones de todo tipo. La más positiva es la de los que hasta ahora se habían resistido a vacunarse y que dan ese paso para poder entrar en bares y restaurantes. Para no colapsar el sistema, no. Para no contagiar a los tuyos, no. Para entrar a un bar, sí. Bueno, luego están los que siguen amarrados a su negativa y ven este certificado como un mecanismo encubierto para coartar su libertad, para obligarles a vacunarse. Esta noche en Barcelona, 1 millar de personas, 1.300 según la Guardia Urbana, han protestado contra el pasaporte COVID. Y luego hay una consecuencia que vienen señalando algunos hosteleros de aquellas comunidades en las que ya es obligatorio el pasaporte COVID. Dicen que entre este inconveniente y el temor añadido por la aparición de la variante Omicron, están recibiendo anulaciones en sus reservas de cenas de Navidad. Alberto Lluc tiene un restaurante en el Paseo Marítimo de Valencia, en la Avenida Neptuno.
Muchas, la verdad. En ese sentido es en el que nos ha afectado gravemente. Ya no por el pasaporte COVID, y ha sido pues, básicamente por el incremento del virus, que hemos empezado a hacer cancelaciones gordas. Todas las empresas grandes que teníamos, todas canceladas, y empresas pequeñas también, muchas también.
Este puente encontramos también el otro extremo, el de una imagen que se repite siempre por estas fechas y que este año se acerca mucho a lo que conocíamos antes de la pandemia. El centro de las ciudades abarrotado de gente. Esto se traduce en una oportunidad para los comercios, para las grandes superficies y también para las pequeñas tiendas que arrastran casi ya dos años muy, muy difíciles. Carolina tiene una juguetería en Sevilla.
Somos optimistas, tenemos pensamiento de que sí que va a ser un buen puente, de que va a haber gente, porque es verdad que hay bastante público a nivel nacional que viene a pasar el puente a Sevilla. Nosotros hemos reforzado la plantilla para estos días, entonces preveemos que va a haber mayor afluencia de público, así que estamos optimistas ante la situación.
Eso es lo que necesitamos todos, una buena ración de optimismo. Nos vamos a quedar en Sevilla, pero por otra cuestión muy diferente. Este fin de semana ha estado en la capital de Andalucía la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Que las perspectivas electorales de este partido se acercan al abismo lo han confirmado las últimas elecciones. Llegaron a tener 57 diputados en el Congreso en las generales de abril de 2019 y en la repetición de noviembre se quedaron solo con 10. En apenas 7 meses perdieron 47 escaños y casi 3 millones de votos. Pero es que en Madrid, en las del 4 de mayo de este 2021, se quedaron sin representación en esta asamblea regional. Ahora tratan de buscar su sitio y de ahí el paso que ha dado a Arrimadas. Lo ha hecho sin demasiado ruido, en medio de un puente, con muchos de vacaciones, pero sus palabras tienen una gran carga política. Arrimadas abre la puerta a una coalición con el PP en Andalucía.
Tenemos posicionamientos diferentes en muchas cosas, pero creo que el PP de Andalucía y nosotros hemos entendido que partidos diferentes en un momento dado pueden tener objetivos comunes, y el objetivo común de Ciudadanos y del PP de Andalucía es mantener el cambio en Andalucía.
Vaya por delante que Juan Manuel Moreno y el PP de Andalucía van a rechazar esa posibilidad. Ciudadanos es una marca devaluada, de apenas valor, y esa suma no les aportaría demasiado. Otra cosa es que por cálculos que lleguen desde Madrid, por intereses en otras plazas, no se cierre esa puerta por completo, pero es una opción que a día de hoy no saldría adelante con el visto bueno del PP andaluz. ¿Qué pretende, por tanto, con ese SOS Arrimadas? Es una cuestión de supervivencia. Vieron lo que les pasó en la Comunidad de Madrid, donde se quedaron sin representación. Y si se repite el mismo escenario en Andalucía, Inés Arrimadas se quedaría sin argumentos para seguir al frente de su partido. De momento son las únicas elecciones a la vista. Deberían celebrarse a finales de noviembre de 2022, pero tras el portazo de Vox, que junto al PSOE han tumbado los presupuestos andaluces, todo apunta a que se van a adelantar unos meses. Entre junio y octubre, ha dicho esta semana el presidente Moreno Bonilla. No se espera que se materialice esa coalición porque en política un año es mucho tiempo. Y es lo que como mínimo faltaría para las generales. Sánchez tiene intención de agotar la legislatura hasta finales de 2023 y ese supuesto ensayo andaluz que propone Arrimadas a más de un año vista, pues es pronto para elucubrar si puede extenderse al ámbito de toda España y lo que no parece es que vaya a materializarse en Andalucía. Pendientes también de la evolución del volcán de la isla de La Palma. Hoy se cumplen 11 semanas con el volcán en erupción. Ayer te contamos que se habían reducido los seísmos, que por momentos el volcán había dejado de rugir y también que había bajado la emisión de dióxido de azufre. ¿Esto quiere decir que estamos más cerca de la estabilidad? Más cerca, sí, como dicen los palmeros, ya queda un día menos. Pero los técnicos siguen sin elementos para poder mojarse y para determinar con fiabilidad ¿cuándo va a dejar de expulsar lava y material volcánico? Hay que esperar a ver la evolución de esta semana para determinar si estamos o no en la fase final. Lo que hay es una colada sur que avanza. Lo ha apuntado el director del Plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuende.
A última hora de la mañana lo que hemos tenido es una reactivación de la colada del sur, fundamentalmente aquella que viene por detrás de Montaña Cogote, que ha procedido a avanzar hacia la zona de la Majada.
11 semanas en las que el volcán ha arrasado más de 1.100 hectáreas y en las que se ha llevado por delante 2.650 edificaciones. Y este fin de semana ha sacado la patita el socialista José Félix Tezanos. No ha publicado ninguna de sus siempre sesudas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. En este caso, Tezanos firma un artículo en la revista Temas, que la dirige precisamente él mismo y que te puedes imaginar la ideología. Atentos porque el director del CIS no se corta. Dice que los discursos de Pablo Casado y de Santiago Abascal los pone en el mismo plano. Los discursos en el Congreso de los Diputados son similares a los mensajes políticos de los años 20 y 30 del pasado siglo y que condujeron a regímenes totalitarios. Bueno, no hay sonido porque es un artículo, pero esto es textual, así que nos lo imaginamos con el tono de Tezanos. La verdad es que podríamos encontrarnos con las mismas o muy similares prácticas de desmesura y de utilización de los recursos al odio, la infamia y la agresividad, algo que acabó conduciendo a donde todos sabemos que condujo. Se refiere, lógicamente, a la guerra civil. Y una vez que cerramos las comillas, ¿qué legitimidad tiene Tezanos para seguir siendo presidente del CIS? Con esta parcialidad, con este sectarismo manifiesto, ¿qué credibilidad van a tener sus encuestas? La fiabilidad, ya hemos visto que ha quedado dilapidada en numerosas elecciones. Ahora su credibilidad, si es que le quedaba algo, la vuelve a enterrar. El problema es que dirige un organismo público que nos cuesta muchos millones a los españoles y que ha convertido en un juguete del partido al que pertenece. Están pasando más noticias, te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
El Papa en Grecia.
El Santo Padre está a punto de viajar hacia Lesbos, donde 5 años después visitará el campo de refugiados. Allí sobreviven cerca de 3.000 personas en circunstancias precarias, la mayoría de ellos afganos. El 35º viaje internacional del pontífice se clausurará mañana en Atenas.
Respiro.
En el precio de la luz, que baja un 54%, este domingo vamos a pagar 102 euros el megavatio hora de media, marcando así el importe más bajo desde el pasado 1 de noviembre, aunque si lo comparamos con hace justo un año es más del doble. La hora más barata acaba de terminar y la más cara será a las 10 de la noche.
Continúa la investigación
del asesinato de una mujer de 30 años en manos de su pareja en Valencia. El presunto autor de los hechos, de 35 años, permanece detenido. De confirmarse, el número de crímenes machistas en nuestro país en lo que va de año ascendería a 38.
Candidata.
La presidenta de la región parisina, Valérie Pécresse, ha sido elegida para representar a los republicanos en las elecciones generales francesas en abril de 2022. Es la primera vez en la historia del partido que se elige a una mujer. Los favoritos para los comicios siguen siendo Emmanuel Macron y Marine Le Pen.
Así hemos llegado a las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos en las Navidades, que son celebraciones familiares.
Hasta ahora las variantes, lo que nos han ido sorprendiendo ha sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.324, 2, 9, 3, 2, 4, serie 17, 0, 1, 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llevamos meses hablando del precio de la electricidad. Hoy, como es habitual en domingo, baja. Hasta aquí lo normal. La novedad está en cuánto cae, un 54%. Hay que decir, aún así, que tiene matices porque esa cantidad sigue siendo el doble si la comparamos con el domingo de hace justo un año. Mariela Mensat.
El precio se quedará por debajo de la barrera de los 200 euros el megavatio hora por primera vez en los últimos 18 días. Por franjas horarias, el precio máximo se registrará entre las 10 y las 11 de la noche con 252 euros el megavatio hora y el mínimo de 6 a 7 de la mañana con 2 euros. En lo que va de mes, el precio de la luz se sitúa en 203 euros, 3 euros por encima del precio de octubre, que recordamos que fue el mes más caro de la historia. Estos altos precios se explican principalmente en los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono, que están en máximos históricos este año.
Baja el precio de la luz en pleno Puente de la Inmaculada, con las calles, con las plazas del centro de las ciudades abarrotadas. Lo hemos visto en Barcelona, en Sevilla, en Valencia y en Madrid. Hemos salido en las calles de la capital en COPE, hordas de gente comprando, saliendo, paseando, sin miedo al virus. Es el caso de Slavik. Él ha llegado desde Huesca.
Hemos venido a Madrid a pasar el puente, a hacer un poquito de turismo, ya que al ser la capital de España, pues teníamos muchas ganas de volver, porque el año pasado no pudimos venir. No tenemos ningún tipo de temor, ya que nosotros venimos vacunados, llevamos nuestro certificado COVID. Cuando hay aglomeraciones de gente, pues utilizamos la mascarilla y respetamos las medidas de distancia que nos pone el gobierno, o sea que si se hacen las cosas bien, con cuidado, no hay que por qué tener temor.
Slavik, que es uno de los que está en Madrid, ha llegado desde Huesca y es una de las comunidades junto a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Extremadura y La Rioja, en las que por el momento no apuestan por el certificado COVID. En el resto de España sí, sí es protagonista, ya está en vigor en 8 comunidades y esperan el aval de la justicia en Andalucía y en Cantabria. El visto bueno lo tienen ya en Canarias. Allí los establecimientos podrán pedirlo de forma voluntaria a partir del próximo viernes. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la patronal de los empresarios de Las Palmas.
Es una buena noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya validado el certificado COVID para que los establecimientos que así lo decidan de forma voluntaria puedan establecer medidas de control para garantizar una mejor seguridad sanitaria dentro de sus establecimientos y que eso les posibilite mantener la actividad económica en unos momentos difíciles para la actividad turística, especialmente en la comunidad canaria.
Los negocios se van a poder beneficiar, en caso de pedir el pasaporte en Canarias, de una serie de medidas más suaves. Se podrán acoger a las medidas COVID del nivel inferior al que esté su isla. Precisamente Canarias está siendo uno de los destinos más escogidos durante este puente. Allí acuden miles de turistas en búsqueda de mejores temperaturas, pero en las islas también hay otro aliciente. Escucha a Daida y enseguida sabrás de lo que te estoy hablando.
Y sí, es hermoso, pero terrible. El sonido, como ruge, el ver cómo ha destruido casas y barrios completos. Y luego también es la pena que te encoge el corazón, es que mi hijo va a conocer otra Palma distinta a la que yo he conocido de mis padres. Quieras o no, pues te emocionas y porque es volver a nacer la isla, es volver a conocer otra tierra nueva.
Bueno, se emocionaba Daida, que se ha acercado a La Palma desde Tenerife. Crece el turismo en un fin de semana en el que el volcán cumple 78 días activo. Más de 2 meses y medio después, continúa expulsando magma sin ningún indicio de acabar a corto plazo. La última hora pasa por la reactivación de esa colada situada al sur. En la isla de La Palma está Aida Martínez.
Los científicos han detectado a última hora de la mañana de ayer sábado una reactivación de la colada sur que se dirigía hacia el camino de la Majada, aunque avanza de forma lenta porque ha engullido bastantes edificaciones y ha aumentado su viscosidad. Por otra parte, ha disminuido la sismicidad y ha revertido la deformación del terreno en Gedei y sigue avanzando la emisión del dióxido de azufre. Sin embargo, los responsables del PEVOLCA hacen un llamamiento a la prudencia porque para poder hablar del final de la erupción tienen que mantenerse estables estas cifras durante un periodo de tiempo. En cuanto a la operatividad aeronáutica, la previsión es que el penacho del volcán no suponga un problema y se mantenga así durante otras 72 horas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alemania vive sus últimos momentos con Angela Merkel en el poder tras más de tres lustros, tras casi tres meses de negociación, luz verde para un gobierno de coalición a tres bandas. El próximo miércoles, 8 de diciembre, está previsto que se ratifique la llamada coalición semáforo, que va a colocar al socialdemócrata Olaf Scholz como nuevo canciller. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Partido Socialdemócrata Alemán ha ratificado el pacto de coalición con el que Olaf Scholz será investido el próximo miércoles canciller alemán al frente de un tripartito con los verdes y con los liberales, y lo ha hecho con el 98,8% de los votos de los delegados que participaban en el Congreso Extraordinario. Pero en este Congreso ha quedado claro que buena parte del partido, el ala más a la izquierda, no está satisfecha con el hecho, por ejemplo, de que el liberal Christian Lindner se vaya a hacer cargo de la cartera de finanzas, y con varias concesiones, como que en el acuerdo no figure finalmente la legislación de un impuesto al patrimonio. A este visto bueno de los socialdemócratas seguirá hoy el voto del Congreso del Partido Liberal, también virtual, y en el que nos esperan sorpresas, mientras que mañana se conocerá el resultado de la consulta en la que están votando a través de Internet los más de 100.000 militantes de los verdes. La denominada coalición semáforo es ya prácticamente un hecho, pone fin a la era Merkel y una de sus primeras decisiones será legislar la vacuna obligatoria, un importante giro en la política contra la pandemia.
Este relevo ya es una realidad en Alemania. En Francia lo que se empieza a activar son las posibilidades para disputarle la presidencia a Emmanuel Macron en las elecciones de 2022. Este sábado la derecha francesa ha elegido a Valérie Pécresse como su apuesta. Sin embargo, las últimas encuestas sitúan al Partido Conservador fuera de la segunda vuelta de los próximos comicios, siendo Macron y Le Pen los candidatos con más opciones. París, corresponsal Asunción Serena.
Valérie Pécresse ha sido designada por los militantes republicanos como candidata para la presidencia de la República. Es la primera vez que el Partido Conservador designa a una mujer como futura inquilina del Elíseo. En la actualidad es presidenta de la región parisina y desde el primer momento ha querido desmentir a los que dicen que es Macron compatible.
Entre el presidente sortant y moi.
Entre el presidente saliente y yo hay más que una diferencia en la línea política. Hay una diferencia de naturaleza. Emmanuel Macron solo tiene una obsesión, gustar, y yo solo tengo una pasión, hacer. Pécresse ha ganado con el 61% de los votos y su contrincante Éric Ciotti ha perdido con 39%, pero no solo logró calificarse para la segunda vuelta cuando nadie apostaba por él, sino que ha ganado el debate de las ideas al imponer su discurso sobre seguridad, inmigración e identidad.
Este domingo el Papa Francisco continúa su visita de 2 días y medio en Grecia tras un sábado en el que el Santo Padre ha advertido de un retroceso en la democracia de todos los continentes y ha estrechado lazos con la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Qué se espera para este domingo? Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
La agenda que afronta hoy el Papa es una de las más esperadas del viaje. Volará por segunda vez hasta Lesbos para visitar el mayor campo de refugiados de Europa, el primer suelo europeo para miles de inmigrantes que llegan desde Turquía. La mayoría proceden de Siria y de Afganistán. El campo de Mavrovni que visitará el Papa se conoce técnicamente como Centro de Recepción y Registro de Inmigrantes, pero en realidad es una especie de limbo jurídico de espera donde las condiciones de vida son muy precarias. Muchos arrastran historias traumáticas de huida, vejación y muerte. Será un viaje rápido, de ida y vuelta, pero Francisco pondrá el foco del mundo sobre esta tragedia no resuelta. Cuando regrese a Atenas, por la tarde celebrará misa junto a cientos de personas y al finalizar el día, la máxima autoridad ortodoxa de Grecia, Jerónimo II, le devolverá la visita que el Papa le hizo al llegar a Atenas, una despedida entre hermanos separados por siglos de desavenencias.
Nos situamos de nuevo en España. Ha quedado desmantelada una organización criminal que introducía droga por las costas de Málaga y Cádiz a través del río Guadalquivir. Tenían su base de operaciones en una nave de Utrera, en Sevilla. Hay 10 detenidos en 4 provincias andaluzas, entre cabecillas de la banda, tripulantes de las barcazas que utilizaban para pasar la droga, y hasta los mecánicos que se encargaban de poner a punto esas lanchas semirrígidas. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
Esta operación es el fruto de 5 meses de vigilancia a una guardería de narcolanchas de la ruta del Guadalquivir. Es una de las rutas favoritas de los narcos. Un entramado de marisma y arrozales muy difícil de controlar. En este caso, el trabajo de las fuerzas de seguridad se centró en una guardería de la localidad sevillana de Utrera, de la que salían embarcaciones semirrígidas para ser botadas en el Guadalquivir. También utilizaban embarcaciones de recreo que se encontraban casi en la costa con las narcolanchas. Se hacía el transbordo del Alijo y pasaban más desapercibidas en su ruta a las costas de Cádiz y de Málaga. Una de ellas llegó a encallar en la costa gaditana en Santipetri con más de 300 kilos de hachís. Con la organización ya controlada, otras 2 embarcaciones fueron intervenidas in extremis y 10 personas han sido detenidas en Córdoba, Sevilla y Cádiz. Hace 2 días, otra operación policial terminó con 20 detenidos y 2 toneladas de hachís incautadas en el campo de Gibraltar. Y hace apenas una semana cayó en Sanlúcar de Barrameda el Doro, un conocido capo de la zona, en una operación contra el blanqueo de capitales.
Hoy domingo se va a retomar la búsqueda del joven de 21 años desaparecido en Badajoz después de que este sábado al caer la noche se suspendiera por falta de luz. Se trata de Pablo Sierra, un estudiante de medicina que desapareció la tarde del jueves. La búsqueda se centra en la zona del pico del Guadiana, tras encontrar allí su teléfono móvil. ¿Qué más se sabe, Badajoz, José Luis Lorido?
Sigue sin saberse nada del paradero de Pablo Sierra Moreno, el joven que desaparecía en la tarde del jueves y al que desde entonces policía, bomberos y diversos especialistas buscan en una zona concreta del río Guadiana a su paso por la capital pacense conocida como El Pico. Con la vuelta de la luz solar se retomará la búsqueda mientras en redes sociales los ciudadanos intentan organizarse para realizar batidas en otras zonas de la ciudad durante este largo puente.
Y nos situamos también en Valencia. Una mujer de 30 años ha sido encontrada muerta en la casa de su pareja con varias cuchilladas. El presunto autor del asesinato, su pareja, ha sido detenido después de resultar herido mientras intentaba escapar por una galería. Valencia, Susana Ollero.
La víctima tenía 30 años y era conocida en el mundo fallero porque pertenecía a una de sus comisiones. Abogada, trabajaba en una compañía familiar de inversiones y era hija de un famoso empresario de la comunicación que falleció hace 9 años. Su presunto asesino es su pareja, un abogado y profesor universitario de 35 años con el que llevaba saliendo apenas 3 meses. El viernes por la mañana la policía detuvo al hombre porque apareció herido en el patio interior del edificio donde vive. Aseguró que quería robar en el restaurante de la finca y se había caído al intentar acceder bajando por las tuberías. Poco después le dejaron en libertad. Sin embargo, ayer por la mañana los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la chica en el domicilio del joven con heridas de arma blanca. Los agentes fueron al hospital donde aún estaba ingresado el presunto asesino por su caída y le detuvieron por delito de asesinato. La policía investiga el caso como crimen machista. Con esta nueva víctima ya son 4 mujeres las que han muerto a manos de sus parejas en lo que va de año en la Comunidad Valenciana.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
¿Enrique es capaz de escuchar este sonido? E identificar que se trata de un animal y no de un campanario. Enrique es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana. Bienvenidos si te incorporas a esta hora. Es temprano, sí, pero nosotros vamos ya desde las 6, así que has elegido un buen momento para incorporarte a la mañana del fin de semana. Hoy domingo 5 de diciembre estamos en medio de uno de los puentes con más movimiento de todo el año y marcado en España por el pasaporte COVID, ese QR que muchos ya están teniendo que enseñar en hasta 8 comunidades. Por lo general es necesario en hostelería, en ocio nocturno, en hospitales, en residencias, aunque hay variaciones dependiendo de la región en la que te encuentres. Donde también hay diferencias es entre los términos que utilizamos cada vez más a menudo: pasaporte COVID o certificado de vacunación. No son exactamente lo mismo y puede haber errores a la hora de entregar estos documentos. Fernando tiene un restaurante en Galicia y nos ha contado cómo lo pide.
Te lo enseñan en el móvil, bueno, ahí está el código QR, pero bueno, tampoco pedimos DNI. Con que me lo enseñan en el móvil, el nombre de la persona, que tiene las dos vacunas, las tres, depende si es persona mayor, y nada más, no le pide nada más.
El pasaporte COVID es el que nos exigen a la entrada de algún establecimiento y que tenemos que solicitar a nuestra Consejería de Sanidad. ¿Qué le diferencia entonces del llamado certificado? Bueno, el certificado solo acredita que tienes la pauta completa, mientras que el pasaporte contiene más información. Si estás vacunado de una, de dos dosis, qué vacuna te han puesto, o también si has obtenido una PCR negativa, algo necesario para viajar, por ejemplo, a Reino Unido. Pero la principal diferencia es que este documento, el pasaporte, es capaz de generar el QR, ese código que muestras cada vez a la entrada de más sitios. Blanca, una joven de Valencia, nos explica cómo lo obtiene. En su caso, ha tenido que estrenarlo este fin de semana.
Yo este fin de semana he salido y me he tenido que descargar el certificado COVID. Además, la Generalitat lo pone muy fácil, porque con meternos únicamente en su web y validarlo, se nos descarga automáticamente un PDF que podemos tener en nuestro teléfono móvil, por ejemplo, y utilizarlo en cualquier momento. En este certificado pone todos nuestros datos, por ejemplo, qué vacuna nos hemos puesto y en qué momento también. Es muy sencillo.
También se habla de justificante vacunal, que incluye la información sobre la vacuna que te has puesto, las fechas y el centro sanitario, pero no es válido para entrar en establecimientos. Es domingo, 5 de diciembre, y hasta ahora hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana
Canarias ha recibido el aval judicial para exigir el certificado COVID. Ceuta lo va a solicitar la próxima semana.
En el archipiélago comenzarán a pedirlo el viernes, aunque es una decisión voluntaria que quedará en manos de los propietarios. Será la novena comunidad donde se exige el documento. Por su parte, Ceuta quiere imponerlo cuanto antes de cara a las celebraciones navideñas. Este sábado, centenares de personas se han concentrado en Barcelona contra esta medida, 1.300 según la Guardia Urbana. El pasaporte COVID es necesario en la ciudad condal, en hostelería, gimnasios y residencias. Fuera de España continúan también las protestas en ciudades como Viena, donde se han concentrado 40.000 personas, o Berlín, contra la vacunación obligatoria y las nuevas restricciones.
Inés Arrimadas abre la puerta a que Ciudadanos y PP se presenten juntos en las próximas elecciones andaluzas.
Los comicios están previstos para noviembre de 2022, aunque el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que podrían adelantarse y celebrarse entre octubre y junio. La idea de una posible coalición cobra fuerza después de que Vox haya retirado su apoyo al gobierno andaluz. Arrimadas ha querido aclarar que una plataforma electoral al estilo Andalucía Suma, planteada por el PP hace unos meses, no está encima de la mesa ni se ha hablado con los populares, pero que es necesario reeditar el Ejecutivo para evitar un gobierno de izquierdas.
Y en la isla de La Palma seguimos pendientes de la colada sur del volcán, que se ha reactivado.
La lava avanza de forma lenta y continúa por detrás de Montaña Cogote, dirigiéndose hacia la zona de La Majada y afectando a nuevas zonas. La actividad sísmica continúa a la baja, también la deformación del terreno. Eso sí, empeora la calidad del aire, a la que se sumará este domingo la presencia de calima. Los daños provocados por la erupción ascienden ya a 842 millones de euros. Este puente de la isla se está llenando de turistas. En total, 25.000 personas pasarán por La Palma en lo que muchos ya denominan el nuevo turismo volcánico.
Y el Real Madrid refuerza su liderato en la Liga, Laura Solán.
La victoria del conjunto blanco por 0-2 en el Real y Arena frena a la Real Sociedad y consolida al conjunto de Ancelotti como el máximo aspirante para ser campeón de la Liga. Lo positivo lo deja la buena racha de Vinicius y el buen partido de Jovic. Lo negativo, la lesión de Benzema, que como ha dicho el míster, no parece muy grave.
En la primera parte del partido le molestaba un poco, no ha querido forzar, lo he quitado. Vamos a los próximos días, vamos a ver, no creo que va a ser disponible para el partido de martes, más puede ser que lo sea por el partido de domingo.
A la victoria del Real Madrid hay que sumarle las derrotas del Barça ante el Betis y del Atlético de Madrid ante el Mallorca. En lo polideportivo, en tenis, hoy se jugará en Madrid la final de la Copa Davis. Y en Fórmula 1, tanto Alonso como Sainz se han quedado fuera de la Q3.
La noticia de última hora: el Papa está ahora mismo aterrizando en Lesbos, que es el epicentro de la crisis migratoria de Europa. Es una de las entradas más peligrosas a Europa desde Turquía, porque en su intento de entrar en el continente han fallecido más de 20.000 personas. Enseguida, nada, a partir de las 8 vamos a hablar con la enviada especial a Lesbos, que es Eva Fernández, y que precisamente viaja en estos momentos en ese avión que vemos sobrevolar por la isla de Lesbos y que está a punto de aterrizar. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo,
Antonio. Nosotros a lo nuestro, a las portadas de este domingo, con muchos asuntos en las primeras planas de la prensa dominical. Destaca uno en ABC sobre los llamados chiringuitos financieros, un engaño en el que han caído miles de españoles. ¿Qué es esto de los chiringuitos
pues
financieros?
Pues mira, lo desvela ABC, Antonio, en su edición de hoy. Es un reportaje muy interesante sobre este tipo de actividades y un reportaje que han hecho infiltrando a uno de sus periodistas en estas redes que captan el dinero de aquellos inversores pues que quieren ganar dinero fácil. Son empresas que prometen rentabilidades imposibles con mínimas inversiones, y solo este año la Comisión Nacional del Mercado de Valores alerta de que ha encontrado casi 500 de este tipo de empresas, los llamados chiringuitos financieros. Hay que leerlo por cómo este periodista, que es Daniel Caballero, que se ha infiltrado, explica desde dentro todo este asunto.
Mi abuela decía que nadie da duros a pesetas, y en esto de los chiringuitos financieros se cumple. Este domingo se cuela también la Constitución Española, que como cada 6 de diciembre cumple años. En esta ocasión son 43 años.
Sí, las portadas lo reflejan de diversas formas. Por ejemplo, la del propio diario ABC sobre cómo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está embarcando, eso dice este periódico, al PSOE en el revisionismo de la Carta Magna. En las páginas interiores del diario, pues son exministros socialistas o diputados de las Cortes Constituyentes los que analizan la evolución de la izquierda, sobre todo del Partido Socialista, respecto a la Constitución. Eso sí, Antonio, si miramos a La Razón, deberíamos pensar que en el Partido Socialista nadie está pensando en reformar esa Carta Magna. Al menos eso es lo que apunta la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dice en una entrevista en este periódico que esa Constitución, la que tenemos, no necesita ninguna reforma y que le queda una vida muy larga.
La duda es si Margarita Robles está en sintonía con la mayoría o con la mayor parte del Partido Socialista. Ya hemos hablado de que para las próximas elecciones generales podría presentarse un partido que aglutinara varias plataformas de la llamada España vaciada, que a mí me gusta más España olvidada, que es lo que es, o el medio rural. Pues esta futura formación es protagonista hoy de la portada del Mundo.
Sí, sería esa coalición de asociaciones, de plataformas de las circunscripciones de esa llamada, como tú dices, España olvidada, y que se cerraría, según este periódico, en enero, presentándose en elecciones tanto generales como autonómicas y locales. Con este partido, en los próximos comicios generales, sean cuando sean, eso lo decide Pedro Sánchez, la formación más afectada, eso sí, sería el Partido Popular, porque podrían perder hasta 11 diputados por el trasvase de votos en algunos de sus feudos históricos. Eso es lo que dice El Mundo en su portada. También asegura que al PSOE le afectaría bastante menos.
Vamos a ver cómo se concreta esta plataforma de la España rural y sus consecuencias en las elecciones generales. Gracias, Iván.
A ti.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, una vez que hemos cruzado las 7:30 de la mañana, nos vamos a detener en esas escapadas, en esos viajes que habéis podido hacer, los afortunados, durante este largo macropuente de la Inmaculada. Como te venimos contando, estos días la Dirección General de Tráfico prevé hasta el miércoles más de 8 millones de desplazamientos. Hemos visto cómo las principales vías de circulación, fundamentalmente a la salida de las grandes ciudades, se han vuelto a congestionar. Lo vimos el viernes por la tarde, lo vimos ayer también sábado por la mañana. Es el puente de la gran escapada, que lo notan en las grandes capitales y también en el medio rural. Las casas rurales son uno de los destinos favoritos durante estos días. Y atentos porque, por ejemplo, en Navarra, 9 de cada 10 casas rurales están completas. Y en el resto de España la ocupación también es muy elevada. Eso sí, sigue habiendo cierta incertidumbre en cuanto a la nueva variante y en cuanto a la nueva ola de la pandemia. Lo vamos a analizar hasta ahora con Mariela Mensat. Mariela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, a pesar de que el tiempo no es muy bueno, sobre todo en la mitad norte del país, la gente tiene ganas de viajar. Y si tenemos en cuenta el balance con respecto al año pasado, un año complicado, el incremento del medio rural es del 20%. Pero bueno, como se dice coloquialmente, al mal tiempo buena cara, porque mira, por ejemplo, en Galicia, zona en la que está lloviendo muchísimo, la ocupación de la comunidad es del 90%. Hemos podido hablar aquí en COPE con Ismael Calzón, él dirige una casa rural en Asturias y nos ha contado qué tipo de ocupación tiene.
Se están haciendo reservas, no son largas porque el puente sí es largo, y entonces no son reservas del puente completo, digamos que son de unos días concretos dentro de lo que es el puente.
Es verdad que a estas alturas, Antonio, recordamos que el año pasado era todo un caos poder moverte de ciudad con tantísimas restricciones para, bueno, poder disfrutar un puente como este. Ahora, el perfil del viajero que escoge estos destinos es el siguiente.
Suele ser un perfil cercano, como Madrid o País Vasco, digamos, lo que más cercano está siendo Asturias, no suele ser extranjero. Suelen, lógicamente, no sé por qué, vienen adultos, no suele venir niños en este puente. Y claro, lógicamente que es el invierno, quieren chimenea, quieren, digamos, que sigue siendo escapada de relax.
Las casas rurales no han sido los únicos destinos porque ahora aparece una nueva forma de viajar y una nueva forma de estancia. Son los camping y las caravanas. Álvaro García, vicepresidente de la Federación Española de Camping y propietario del camping Don Cactus en Granada, nos ha contado que ya está casi al completo.
El puente en general, los
Los campos y los bungalows tienen muy buena ocupación. Lo que es parcela, estamos todavía a la espera porque se esperan más así que a optimizarme ahora a ver lo que dice el tiempo, la predicción meteorológica, y sobre todo los camping, hablo del puente de cara al público español, ¿no? Que es el que viene para el puente.
Y David es una de esas personas que ya solo eligen este tipo de destinos.
Como la autocaravana al final es una mini casa, o sea, el hecho del COVID ha sumado en positivo en ese aspecto, porque la gente ha dicho, joder, me puedo ir donde quiera, aunque no pueda salir al extranjero, pero me puedo ir donde quiera con mi familia sin tener contacto con nadie.
Bueno, pues van surgiendo diferentes formas de turismo, diferentes formas en este caso de pasar días de puente. Y el frío que ya se ha instalado en España, los abrigos, los gorros que se imponen en la calle, sobre todo en la mitad norte, ya te hemos dado la previsión para este domingo, que va a continuar así prácticamente hasta el miércoles. Incluso se puede complicar la situación hacia el Día de la Inmaculada. Una racha de frío que también ha dejado la nieve, fuertes nevadas. Las máquinas quitanieves ya funcionan a pleno rendimiento en los lugares donde, por otro lado, estaban deseando que todo se convirtiera en un manto blanco, y son precisamente en las estaciones de esquí. Aquí también el puente, lo están notando, están recibiendo a muchos turistas, hay ganas de esquí y de nieve, y eso se nota en las reservas para ir a las estaciones, que están teniendo a lo largo de este puente datos que se acercan a cifras récord. Se estima que la facturación acumulada esté en torno a los 37 millones de euros, Mariela.
De las 38 estaciones que tenemos en España, el 80% de las estaciones ya han abierto para este puente de diciembre, y el resto lo va a hacer en las próximas semanas. Y parece que esto arroja un poco de luz después de un mal año para el sector, que ha ingresado el año pasado casi 0 euros. Pep Albós es portavoz de ATUDEM, es la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña, y nos ha contado cómo está yendo este puente.
Lo que se está notando es una alegría, al menos hasta esta semana, que estamos, ¿no? Lo que pasa que es que las noticias son preocupantes, de momento no son alarmantes, ¿no? El nivel de reservas en la mayoría de estaciones, la cartera de reservas está muy, muy, muy bien.
Aquellos que no son amantes del deporte del esquí, igual no le dan la suficiente importancia a este sector, que aporta pues mucho dinero a nuestra economía y también una buena cantidad de empleos. Lo destacaba en COPE Pepa Albós.
A ver, se generan más de 3.000 empleos directos, 3.200, 3.300 directos en estaciones. Luego los indirectos, pues claro, depende de toda la hostelería, los hoteles y todo lo que hace referencia a los valles donde se ubican.
Efectivamente, porque mira el caso de José María Ciria. Él tiene un hotel en Huesca, en el Pirineo Aragonés, en Benasque. Vive de esta temporada de esquí y nos ha contado la mala situación que tuvieron el año pasado.
El año pasado estábamos todos los negocios cerrados porque las estaciones estaban cerradas. Lo pasamos muy mal todos. Si la actividad más importante y el motor que mueve los valles en invierno están parados, todo lo que se genera alrededor está parado también. Con lo cual, es que estamos hablando de haber inactividad total a tener una actividad prácticamente incluso más alta de lo que ya pasó en el año 2019.
Bueno, pues quedan todavía unos días por delante, hasta el miércoles, Puente de la Inmaculada, previsiones como vemos buenas, y además espera un 30% más de gastos. O sí, la nueva variante del coronavirus mantiene al sector con la respiración contenida hasta ver sus efectos y el impacto en los viajes. De momento nos vamos a quedar con lo positivo. Estamos disfrutando. En cuanto al turismo se refiere, hoy lo hemos centrado en los alojamientos rurales y también en las estaciones de esquí. Estamos ante un puente, sin duda, esperanzador.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
me take you down.
Nos aproximamos a las 8 en punto de la mañana y estamos a punto de cerrar una semana en la que no ha habido acuerdo en el sector del transporte y los camioneros mantienen la huelga convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre, justo en la antesala de la Navidad. Los policías y los guardias civiles también anuncian nuevas protestas para el 14 de diciembre ante las puertas del Congreso, coincidiendo con el inicio de los trabajos parlamentarios para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y no nos olvidamos tampoco de las gentes del campo. Hoy, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a analizar las reivindicaciones de agricultores y ganaderos que exigen una legislación que les permita seguir realizando su labor con dignidad. Se siguen sucediendo las protestas y la última de estas manifestaciones ha sido la de este viernes en Valencia.
¡Boca la barraca!
Era el momento en el que los manifestantes quemaban banderas de Sudáfrica, de Marruecos y de Argentina sobre un suelo cubierto por naranjas para denunciar la competencia desleal a la que se enfrentan con los cítricos que provienen de estos países. Esta es la última, pero no hay que irse muy lejos para encontrar más protestas. El jueves en Mérida, la semana pasada en Madrid, Andalucía. Por eso queremos detenernos unos minutos en esta cuestión para conocer sus reivindicaciones, lo que ha prometido el gobierno y la situación a la que se enfrentan agricultores y ganaderos con unos costes de producción disparados y una pandemia que no terminamos de despedir. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, esto del otoño caliente no es nuevo, porque hace no muchos también tuvimos un invierno caliente con las manifestaciones del sector del campo.
Sí, allá por febrero de 2020 prepararon una serie de manifestaciones, de tractoradas, que acapararon la atención pública y la de los medios de comunicación. Esta era en Madrid, pasando por delante del Ministerio de Agricultura, con la mano literalmente pegada al claxon del tractor. Y se dieron otras en Andalucía o en Cataluña. Pero claro, llegó el coronavirus apenas un par de semanas después. Nos tuvimos que confinar en nuestras casas. Sus reivindicaciones se quedaron aparcadas por el momento y sepultadas bajo toneladas de información sobre el COVID. Ahora, año y medio después, vuelven a retomarlo casi donde lo dejaron, o un poco peor, como nos cuentan, para reivindicar esas mejores condiciones.
Venga, pues ya sabemos que se echan a la calle agricultores y ganaderos. Vamos a tratar de explicar precisamente qué es lo que piden, qué es lo que reivindican.
Bueno, como bien decías, algunas han empeorado debido a la situación de la pandemia, a la subida de la energía, pero mejor que yo nos lo resume Juan Francisco Chamorro, que es un agricultor extremeño que protagonizó en 2020 unas imágenes, quizá te acuerdes, Antonio, que dieron la vuelta a España cuando en una protesta de los agricultores se abrazó a los policías antidisturbios que iban a disolverlos. Bueno, además es presidente de la asociación ASEPREX y así resume las reivindicaciones él.
Las reivindicaciones del campo, pues bueno, la reforma de la PAC, la ley de la cadena alimentaria, la intervención de los costes de producción por parte del gobierno, que lo puede hacer también, facilitar el tema laboral en el sector primario, como la figura del temporero, esa figura no puede desaparecer.
Bueno, y aquí hay algunas que no había en aquellas manifestaciones del 2020. Sí hablaban de una reforma de la PAC, pero es que acabamos de tener una reforma de la PAC hace apenas unos días, que para ellos no es suficiente.
Hace muy poco, sí, el 21 de noviembre. Una reforma que no ha gustado al sector, pero Álvaro, ¿cuáles son sus quejas con respecto a esta esperada reforma de la PAC, que es la Política Agraria Comunitaria?
Sí, son varios motivos. Uno de ellos es porque coloca la ganadería y la agricultura en el punto de mira, un desprestigio, lo ven como un desprestigio porque apunta al sector como uno de los principales causantes del cambio climático, de emisiones de CO2, de enfermedades, incluso de maltrato animal. El otro es el dinero. Producir vale más y la partida presupuestaria es menor. Chamorro lo explica así.
El tema que más nos afecta es el de presupuesto que hay destinado al sector, que creemos que es insuficiente un dinero que se nos dio 30 años atrás por el bajo precio de nuestros productos, cuando los costes de producción eran bastante inferiores. Hoy día nos vemos como ese presupuesto se reduce cuando los costes de producción se han podido multiplicar incluso por por 30 en algunos casos.
Y es una reivindicación que comparten también desde la mayoría de las asociaciones. Precisamente, otro de los puntos principales, el de no tener ningún control, básicamente, sobre los precios, es el que le contaba Herminio Íñiguez, de la Asociación Agriga, a nuestro compañero de COPE Mérida, Fabián Vázquez, en la manifestación de este jueves.
Ese problema es el que tenemos, que nuestros precios a la baja siempre, porque no los controlamos nosotros, nos los ponen, los insumos están en unos niveles que nunca se han conocido, y encima una PAC, una política agraria comunitaria con recortes.
Y como este, también otros tantos agricultores y ganaderos que se sumaban a la manifestación y ponían en el punto de mira en Europa y en esa reforma de la PAC que consideran, como decía, como poco deficiente. Los partidos políticos de la oposición en Extremadura también aprovechaban para hacer suyas estas reivindicaciones del sector.
En este momento Europa quiere convertir a los agricultores en jardineros y creo que esa no es la solución. Desde el momento que renunciamos a la producción agrícola y nos dedicamos a conservar el medio ambiente, pues la agricultura dejará de ser rentable. Y muchos de los agricultores que están hoy presentes en esta manifestación pues tendrán que cerrar sus explotaciones.
No es el único sector de la agricultura que se está viendo afectado por el incremento, por las subidas en los costes de producción, pero si hay uno que lo está notando es este especialmente.
Sí, sí, ya llevan reivindicando esto durante años, Antonio, y con la subida de los precios de la energía, como decías, la situación no ha hecho más que empeorar.
Exigimos al gobierno que tiene poder para poder intervenir esos costes de producción, porque creemos que ellos pueden hacer algo, porque ahora mismo esto ya está pasando a ser algo excesivo y nos está destrozando, puesto que, claro, si ya teníamos unos bajos precios con unos costes del 50% menos, por supuesto, ahora mismo pues este incremento pues ya es cuando va a acabar con nosotros, desde luego.
Aunque, eso sí, Antonio, reconocen que no quieren alzar mucho la voz con esto, porque, como decías hace un momento, es algo que afecta a todos y no solamente a su sector, aunque sí de forma un poco particular.
Que se lo digan, por ejemplo, también a los transportistas.
Claro.
Hay otras dos leyes también aprobadas recientemente que afectan de lleno al sector, son la ley de bienestar animal y la de la cadena alimentaria.
Sí, la primera de ellas afecta especialmente a ganaderos de, por ejemplo, vamos a poner la zona de León. Allí, ya sabes, viven enfrentados al lobo y ahora con la protección especial de esta especie, los ganaderos ya no son indemnizados cuando este animal ataca y mata a uno de esos animales. Pero no solo eso, sino que la ley de bienestar animal les obliga a desprenderse de su defensa contra el lobo, de los mastines. Tienen que jubilarlos a los 7 años de haber estado trabajando con ellos, digamos, en la explotación. Y la ley de la cadena alimentaria les afecta porque, entre otras cosas, me contaban, no se cumple lo que pone y eso que les beneficiaría.
Si se llevara a rajatabla lo que se aprueba, creo que a todos nos interesaría, porque hay un punto ahí que es el de cobrar por encima de los costes de producción y prohibir la venta a pérdida. Eso para todo productor sería algo cojonudo, solo que, claro, tiene sus pequeñas lagunas. ¿Quién controla que eso se cumpla? Porque esa guerra es la que tenemos nosotros desde siempre.
Y vamos a detenernos en un último punto, Álvaro. La competencia desleal de terceros países, te lo contábamos al principio con esas protestas en Valencia por las naranjas sudafricanas, marroquíes, argentinas, pero no deja de ser una pequeña muestra de un problema mucho mayor.
Sí, un problema que fue una de las reivindicaciones tanto de la manifestación de Valencia como esta de Mérida.
¡Esto nos arregla! ¡Guerra, guerra, guerra!
Así sonaba y después en los micrófonos de COPE varios agricultores denunciaban esas prácticas, como Juan, que es de Cádiz, pero allí estaba, en la capital extremeña.
Que llevamos desde antes de la pandemia reivindicando es las importaciones de terceros países. Es una competencia totalmente desleal a la cual no podemos hacer frente y es la que está provocando que día a día estemos desapareciendo agricultores, ganaderos, el sector primario está muriendo poco a poco.
Y en este aspecto el gobierno de momento, según lo que dicen agricultores y ganaderos, gente del sector, hace poco. Desde otros partidos apuntan a que puede ser quizá por no enfadar más a otros países como Marruecos. Pero al no hacerlo, ya lo estamos viendo, ya lo estamos escuchando, los que se enfadan son nuestros agricultores y nuestros ganaderos que están, y tiene pinta de que van a seguir estando, en pie de guerra.
Pues hemos escuchado la voz de los policías, hemos escuchado también la voz de los transportistas, hemos escuchado la voz de los funcionarios de prisiones y ahora la de los agricultores en este otoño-invierno caliente que le espera al gobierno. Y ahí están sus problemas, ahí están sus reivindicaciones de un sector fundamental para un país como es España y que de momento no se les está escuchando. Let me take
you down. Antonio Herray,
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es 5 de diciembre, quedan justo 20 días para Navidad. Y aunque estemos en medio de muchos días de fiesta, ¿a que no hay nada mejor que madrugar un domingo? Vamos con todas esas situaciones que nos estamos encontrando durante este macropuente de la Inmaculada, que seguro que te identificas con alguna. Primero localizamos a los que les toca trabajar. Esto es una buena señal también, y hay que celebrarlo siempre. Luego están los que han conseguido reunir 5 días de fiesta, o incluso más, y lo pasan fuera de casa. Aquí tienen que tener en cuenta varias cuestiones. Para empezar, el tiempo. No es lo mismo estar en el País Vasco, en Galicia o en Asturias. En estas dos últimas especialmente llueve. En León, donde va a nevar en cotas bajas de la cordillera Cantábrica. No es lo mismo estar ahí que en Málaga, en Almería, en Murcia o en general en la mitad sur, donde predomina el sol. Los que habéis salido fuera, además del tiempo, tenéis que tener en cuenta si es obligatorio el pasaporte COVID para entrar a bares, a restaurantes, a residencias, por aquello de no llevarte sorpresas. No te vas a encontrar la misma situación si estás pasando unos días en Madrid, en Extremadura o en La Rioja, donde no es obligatorio, que en Valencia, en Cataluña o en País Vasco, que sí lo necesitas para entrar a determinados locales. Hay novedades porque Canarias, el gobierno ha recibido el visto bueno de la justicia y el pasaporte entra en vigor este viernes. En la Comunidad Valenciana lo han estrenado este fin de semana y además del empujón que está teniendo la vacunación, también se ha registrado el lado menos positivo. El avance de la pandemia mezclado con esta obligatoriedad del pasaporte COVID, está provocando cancelaciones en bares y restaurantes. Lo contaba COPE Alberto Lluc, que tiene un restaurante en el Paseo Marítimo de Valencia, en la Avenida Neptuno.
Gente que aún se encuentra de viaje y a lo mejor pues no ha hecho los trámites o no estaban vacunados y no han podido obtener online el pasaporte COVID. También, por ejemplo, tenemos un grupito que teníamos que eran chicas 14 años, gimnastas, y en este caso pues se encuentran de viaje y parece ser que son de Madrid y allí es a partir de los 16 años, no de los 12.
Y en tercer lugar, este Puente de la Inmaculada, encontramos también a un tercer grupo de personas que, con situaciones diferentes, coinciden, eso sí, en el mismo espacio. Por un lado, los que se han quedado en casa y viven en una capital, y por otro, los que han acudido a esa ciudad a hacer turismo. Da igual que sea grande o pequeña, porque el centro de todas las ciudades o municipios de cierta entidad estos días están abarrotados. Por eso nos encontramos a los que no van a pisar el centro ni de broma, huyen de las aglomeraciones, y los que no se lo piensan y se lanzan a por esas primeras compras prenavideñas. Rodrigo es mexicano, Rose llega desde Países Bajos y Slavik desde Huesca. A los tres, micrófono azul de la cadena COPE en la mano, nos los hemos encontrado en la última hora de la tarde de ayer en un concurridísimo centro de Madrid.
Sé que la vacunación va bastante avanzada en España, fue por eso que decidimos venir para acá. Todo el mundo está afuera por la calle por los boletos de lotería y viendo festivales navideños.
Tenemos unas normas muy estrictas allí. No podemos salir a cenar o ir a un bar, así que estoy disfrutando mi tiempo en Madrid. Aquí puedo salir y puedo ir a tomar cervezas.
Cuando hay aglomeraciones de gente, pues utilizamos la mascarilla. Si se hacen las cosas bien, con cuidado, no hay que por qué tener temor.
Bueno, igual alguno se pregunta, pero ¿ninguno de los que hay en el centro de las capitales tiene miedo a las aglomeraciones? Bueno, a todos los que hemos preguntado, si es que están ahí, pues lógicamente no tienen miedo. La duda que nos surge es si la incidencia, que los expertos dan por hecho que va a seguir creciendo, se va a disparar tras este puente. Y ese temor mira a Navidad. Ahora mismo la incidencia roza los 250 casos por cada 100.000 habitantes, que está muy lejos todavía de los registros que hay en Alemania, en Austria, en Reino Unido, y nada que ver con países más del este como Bulgaria o como Rumanía. A eso se agarra el gobierno, que no ha tomado ninguna medida restrictiva, fiándolo todo a lo que hagan las comunidades autónomas. No quieren oír hablar ni de confinamientos como en Austria, ni de restricciones severas como en Alemania o en Países Bajos. En el gobierno lo reducen todo a la vacunación y a las mascarillas. La ministra portavoz Isabel Rodríguez asegura a 20 días para la Navidad que no están en otras hipótesis como restricciones o confinamientos.
Creo que si nos relacionamos de la manera responsable en que la sociedad española lo ha hecho hasta ahora, que es acudiendo ahora a por la tercera dosis de vacunación, manteniendo la mascarilla y otro tipo de medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación y cuidar los entornos y la distancia, creo que podremos aguantar esta nueva embestida del virus.
Bueno, ese es el deseo de todos. Si recuerdas, el año pasado por estas fechas, incluso un poco antes ya, estábamos hablando de esa categoría que se dio a algunos familiares, a algunos amigos, la categoría de allegados, ¿verdad? Estábamos hablando de cierres perimetrales. Y estábamos hablando también de la prohibición de entrar o de salir de determinadas comunidades autónomas, como fue el caso de la Comunidad Valenciana. El panorama este año es muy distinto y todos confiamos en llegar a esa fecha de Navidad en una situación óptima para poder celebrarla con tranquilidad. Hoy miramos también a Andalucía. La sombra de un adelanto electoral en esta comunidad es cada vez más alargada porque Vox retiró su apoyo al gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y porque el partido de Santi Abascal junto con el PSOE tumbó los presupuestos. Se ha abierto la posibilidad de que Juan Manuel Moreno no agote la legislatura. De hacerlo, de agotar el mandato hasta el final, nos iríamos hasta el 27 de noviembre del próximo año. Todo indica que no se va a llegar hasta esa fecha. El propio presidente adelantaba esta misma semana en la cadena pública andaluza que esas elecciones serán entre octubre y junio.
Junio también muy buen mes. En junio hay datos que son muy buenos siempre. Muy bueno, y la gente ya tiene el sol, ve los días más largos, hay psicología social de felicidad, que yo le digo. La gente ve las cosas de otra manera, ¿no? O sea que bueno, todo está abierto. Todo está abierto.
Junio entonces.
Octubre. Entre octubre y junio.
Todo está abierto, pero todos los mensajes se van a leer y se van a escuchar en clave electoral. El PSOE va a estrenar candidato con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. En Vox, todas las miradas se dirigen a Macarena Olona para encabezar la candidatura del partido de Santiago Abascal. Y en los dos partidos que forman el gobierno de coalición, no harán cambios, salvo sorpresa. Juan Manuel Moreno aspirará a la reelección por el PP y Juan Marín será el cabeza de lista de Ciudadanos. Esto siempre es sobre el papel, porque en las últimas horas, y aquí está la noticia de hoy, Inés Arrimadas ha deslizado la posibilidad de presentarse a las elecciones autonómicas en Andalucía con una coalición con el Partido Popular. No ha sido directa, pero sí que lo ha sugerido.
Tenemos posicionamientos diferentes en muchas cosas, pero creo que el PP de Andalucía y nosotros hemos entendido que partidos diferentes en un momento dado pueden tener objetivos comunes, y el objetivo común de Ciudadanos y del PP de Andalucía es mantener el cambio en Andalucía.
¿Por qué está puesta? Bueno, pues lo que está claro es que los negros, que ahora mismo la situación de Ciudadanos no es la mejor, ni mucho menos. Están al borde del abismo, se quedaron sin representación en Madrid, en las generales se dejaron por el camino 47 escaños en apenas unos meses, y por eso este SOS. Lo que está claro, al margen de esa posible coalición, que si será uno un invento, un buen invento, pues lo tendría que determinar el resultado. En el País Vasco no funcionó. Cierto es que ahora mismo no es equiparable, y no lo es porque a día de hoy parece a todas luces inviable que Juan Manuel Moreno y el PP se presenten de la mano de un partido que está al borde de la desaparición. Los populares no van a dar ese paso, o mucho nos tenemos que equivocar. Lo que está claro es que los negros presagios que lanzó el PSOE cuando el PP llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, después de casi 4 décadas de socialismo, no se han cumplido. No ha llegado el fin del mundo, ni los andaluces se han arruinado, como vaticinaban desde la izquierda. Su economía, en cambio, ha crecido a un ritmo superior del que lo han hecho otras regiones. Y al menos esta legislatura, la comunidad se ha visto exenta de escándalos de corrupción como el de los ERE fraudulentos, el de Invercaria, el de la FAFE, en el que destacó el pago de prostíbulos con fondos públicos, o el fraude en los cursos de formación. Todos estos casos de corrupción con el PSOE o con los sindicatos como protagonistas. Están pasando más noticias en este domingo 5 de diciembre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Respiro.
En el precio de la luz, que baja un 54%, se sitúa en los 102 euros el megavatio hora de media. Es el importe más bajo desde el pasado 1 de noviembre, aunque si lo comparamos con hace justo un año es más del doble. La franja más cara será de 10 a 11 de la noche.
Búsqueda.
De Pablo Sierra, que se reanuda en las próximas horas después de que este sábado, al caer la noche, se suspendiera por falta de luz. El joven de 21 años desapareció la tarde del jueves en Badajoz. Las labores de rastreo se centran en una zona del río Guadiana, donde apareció su teléfono móvil.
Continúa la investigación
del asesinato de una mujer de 30 años en manos de su pareja en Valencia. El presunto autor de los hechos, de 35 años, permanece detenido. De confirmarse, el número de crímenes machistas en nuestro país en lo que va de año ascendería a 38.
Pillado.
Un conductor de 29 años que ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial. Iba a casi 300 kilómetros por hora mientras adelantaba al resto de vehículos. Ha ocurrido en la AP7 en Málaga. Mientras conducía, grababa un vídeo con su teléfono móvil, lo que ha ayudado a su identificación a la policía.
Muy listo él, se grabó, ¿verdad? Ahora solo falta que el castigo sea ejemplar. Despedida.
De la canciller alemana Angela Merkel se ha dirigido por última vez a la ciudadanía, animándola a través de un vídeo a continuar con la vacunación. Tras 16 años en el poder, Merkel dejará el cargo en manos del socialdemócrata Olaf Scholz, que será investido el próximo miércoles.
La victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad refuerza el liderato de los blancos en la Liga. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues ya está abierto el debate. ¿Hay Liga
o el Real Madrid la ha dejado vista para sentencia. Después de ganar anoche en Anoeta, el Real Madrid le saca 8 puntos al Sevilla, 9 al Betis, 10 al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad y 16 ya al Fútbol Club Barcelona, que perdió ayer en casa contra el Real Betis. Bueno, el fútbol nos ha enseñado que torres más altas han caído y que casi nunca se puede dar nada por hecho en este deporte. Queda más de la mitad de la liga y hace 6 años, precisamente el Real Madrid de Ancelotti ya echó por tierra una gran ventaja en la liga y la acabó perdiendo, en favor del Barça, por cierto. Pero también es verdad que los equipos que tenía entonces por detrás, sobre todo ese Barcelona, parecían más capaces de hacerle frente. Así que hay argumentos para pensar que puede estar sentenciada y argumentos para todo lo contrario. De momento, vamos a ver cómo influye en todo ello la jornada de Champions que llega esta semana.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
No hay que transmitir ni histeria, ni alarma, ni nada por el estilo de la población. Porque
toda la atención se centra ahora en la nueva cepa, la Omicron. Entiendo las alertas, las alarmas, la atención máxima, pero de ahí a la histeria institucionalizada, digo yo que hay un trecho.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Hemos visto cómo se ha producido la expansión global de otras variantes.
No, yo creo que va siendo hora de plantear la vacunación obligatoria, sinceramente. Y resulta que muchísima gente acude a por la primera dosis, porque quieren cenar en Navidad o irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los maestros de verdad saltan al ruedo.
¿Y si resulta que mataste a aquella mujer?
Dos películas, dos, protagonizadas por toreros en la vida real. Chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
Y Tarde de toros. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Antonio de Ray,
la mañana.
COPE, estar informado.
Tenemos tres conexiones pendientes en directo en tres puntos, donde está la noticia a esta hora, en el domingo 5 de diciembre. El Papa afronta hoy su segunda jornada en Grecia, dentro de un viaje que le ha llevado ya a Chipre, y hoy va a desplazarse hasta uno de esos campos de refugiados donde se agolpan miles de familias, miles de inmigrantes, en condiciones muy precarias. No es la primera vez que Francisco ve sobre el terreno este drama de la inmigración. A Lesbos ha viajado también hoy la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, hemos visto unas imágenes espectaculares que nos has mostrado en redes sociales desde el avión. Aparte de esa espectacularidad del paisaje, Eva, ¿qué se va a encontrar el Papa hoy en Lesbos?
Pues mira, Antonio, ahora mismo te estoy hablando frente a una larga fila de refugiados, de inmigrantes, un padre con un niño pequeño, con un chubasquero, porque hace hoy bastante frío aquí. Y la verdad es que casi te puedo decir que te hablo emocionada, porque por mucho que te esperes recorrer unas alambradas frente al mar Mediterráneo y ver estas caras que son, ¿cómo os podría explicar? No reflejan nada, no reflejan nada. Han pasado tanto, están esperando tanto en este centro de recepción y de registro de inmigrantes, porque realmente es como se llama técnicamente este campo, que es como si no les impactara ver que acaban de llegar 67 periodistas haciéndoles fotos, preguntándoles, la cara es impasible. Antonio, te aseguro que te impresiona, ¿no? Porque son personas que llevan aquí retenidas desde hace mucho tiempo en una especie de limbo jurídico, en condiciones muy precarias. Muchos arrastran historias de vida, de vejación, de muerte. Los voluntarios médicos nos hemos encontrado con uno al entrar y nos han señalado que sobre todo lo que tratan son pues muchos trastornos de estrés postraumático, ¿no? En este campo que va a visitar el Papa en unos momentos. En esta ocasión los periodistas nos hemos adelantado al avión papal, el Papa todavía está en el aire, no ha aterrizado, pues se va a encontrar con cerca de 3.000 personas, viven en unas casas, estoy ahora mismo delante de ella, con lonas, es una especie de containers donde viven más o menos como 10 familias en cada uno de ellos, sin agua, sin calefacción, sin electricidad. Algunas de las mujeres, sobre todo, nos dicen que tienen miedo a salir por la noche de la casa porque no saben, no les da miedo acudir al baño, ¿no? Y realmente esto es, perdonadme que estoy, o sea, es que esto es increíble, a mi edad y emocionándome porque realmente cuando ves lo que va a ver el Papa, que es el drama cara a cara, el Papa, después de dos importantes discursos dedicados a la inmigración que ha dado tanto en Chipre como en Grecia, viaja durante 5 horas para estar apenas una hora aquí y ponerle rostros a esta crisis de refugiados, que personas que han huido de países. Mirad, vemos personas que vendrán del continente africano, pero la gran mayoría en este campo es de Afganistán, Antonio, y vamos a compartir unos momentos con ellos. El Papa les hablará, escuchará sus testimonios y también un grupo de niños parece ser que le han preparado una serie de regalos, unos dibujos.
Bueno, pues esa emoción es lógica, por otro lado, es la realidad sin filtros, ese drama de la inmigración sin adornos. Y lo va a vivir también el Papa y nos lo vas a contar, Eva. Te escuchamos a partir de las 8:30 en Iglesia Noticia y también a partir de las 10 en el fin de semana con Cristina López Listín. Te mando un fuerte abrazo, Eva. Gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Bueno, otro de los puntos en el que ahora mismo se sitúa la actualidad es en la isla de La Palma. Se cumplen 11 semanas con el volcán en erupción. Comprobamos cómo ha transcurrido esta noche en el puerto de Tazacorte. Está nuestra compañera Aída Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ayer hablábamos de una noche más calmada, pero lo cierto es que unas horas después el volcán vuelve a mostrar su peor cara, ¿no?
Pues sí, tal como comentas, desde donde me encuentro vuelve a ser notable incluso ese rugido del volcán, producto de que ha regresado la explosividad. Y además hay que destacar el surgimiento de una nueva fisura en la tarde de ayer al oeste del cementerio de Las Manchas, que fluía con gran rapidez. Hay ya vídeos circulando por las redes que lo atestiguan. Y los científicos insisten que no podemos confiarnos en la repentina tranquilidad del volcán ni el descenso de los parámetros como la sismicidad. De hecho, se han producido solo 6 movimientos desde la madrugada, ahora que son las 7:19 hora canaria. Y dicen que son necesarios valores estables en el tiempo para hablar del final de la erupción. Vamos a escuchar a Carmen López, que es la portavoz del Comité Científico del PEVOLCA.
La sismicidad intermedia tiene que seguir disminuyendo y la sismicidad profunda tiene que debilitarse aún más, pero más que en este caso la sismicidad debilitarse aún más, tienen que ser persistentes estos periodos de estabilidad, y no lo son.
Aunque el fin de la erupción es lo que más deseamos en este 2021, tendremos que hacer caso a este llamamiento, a la prudencia por parte de la comunidad científica, Antonio.
Toca esperar, por tanto. Gracias, Aída Martínez, en directo desde la isla. Buen día. De La Palma son las 8:20, las 7:20. Y otra de las noticias de actualidad es ese pasaporte COVID. Ya te hemos contado en qué comunidades está en vigor y en cuáles no. Ahora mismo no está sobre la mesa la obligatoriedad de la vacunación. Una medida que sí se va a tomar en Alemania y en Austria, y también con matices en determinados sectores laborales, profesionales, en Italia. ¿Es viable en España? ¿Es posible legalmente? Pues a las 8:20 se lo vamos a preguntar a Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en el CEU San Pablo. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a tratar de aclarar esta cuestión que interesa a todos y fundamentalmente a los que hasta ahora se han negado a vacunarse en España. Estamos hablando de una cuestión que depende de cada uno de los Estados miembros, por lo que no cabe un método de actuación común en la Unión, y por eso hay países que, de forma individual, lo hemos visto, han tomado esta decisión. Por situarnos en España, ¿qué cambios legales tendríamos que hacer en nuestra legislación, si es que hay que hacer alguno, profesor?
Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que, en líneas generales, ya sabe lo que es el mundo del derecho, que hay diferentes formas de interpretarlo y aplicarlo en este sentido. En primer lugar, habría que decir que en España no existe una obligatoriedad de vacunarse. O sea, sería el punto de partida inicial. ¿Qué ocurre? Que debido a circunstancias excepcionales, se pueden imponer medidas excepcionales en el ámbito de la salud, ¿no? En este sentido, con criterios de proporcionalidad y ponderación, en este sentido. Y no habría que dictar, yo creo, y es un punto de vista personal, que sería necesario dictar ninguna norma institucional, ya que tenemos una norma que es la Ley Orgánica del año 86 de Medidas Especiales para la Salud Pública, que en el artículo 3 permite que las autoridades sanitarias tomen esas medidas excepcionales en las cuales podría estar la obligatoriedad de la vacunación siempre y cuando exista un respaldo del Poder Judicial. Esa sería mi opinión. Es decir, que en este sentido yo creo que tendríamos mecanismos suficientes para que sea ello. ¿Esto qué implicaría? Implicaría, en primer lugar, qué tipo de vacuna es la que se va a poner, si es neutralizante, si no es neutralizante, hasta dónde está el riesgo de saturar el tema de todas las instituciones de sanidad pública en este sentido. Es decir, que tendríamos que estar en una situación excepcional para poder limitar un derecho fundamental como sería la autonomía que tiene el paciente en este sentido.
Vamos, que crea que no sería necesaria una ley orgánica superior, de rango superior, que estableciera su obligatoriedad en este caso.
En principio, no. ¿Qué sería lo lógico y normal que se podía haber hecho? Haber desarrollado normativamente qué tiempo hemos tenido para evitar los problemas que tenemos ahora, que ya ha habido algunos políticos diciendo que el pobre ciudadano no sabe a qué atenerse con el tema de si el carné o el pasaporte de COVID o si me tengo que hacer una prueba para poder ir al cine o para entrar a tomar un aperitivo en un bar y todas estas cuestiones. Yo creo que ahí se tenía que haber asumido una responsabilidad por parte de la autoridad pública, que sería el gobierno, el haber regulado una materia orgánica a través de una ley orgánica en este sentido, porque vamos a limitar ciertos derechos fundamentales y solamente se puede hacer mediante ley orgánica, y garantizar y prever aquellas medidas que hay con estos criterios que comentaba antes, de proporcionalidad y ponderación de las circunstancias que hay.
Claro, eso lo iba a preguntar, porque hemos visto que en cuestiones menores a la obligatoriedad de la vacuna, como puede ser la imposición del pasaporte COVID, hemos visto cómo hay una disparidad, una gran disparidad de criterio. Tribunales superiores de justicia que se inclinan en una posición, otros que se inclinan en otra, luego viene el Supremo y llega a rectificar una decisión de un TSJ, como el caso del País Vasco. Aquí hablamos de una cuestión más compleja incluso, y si vemos que en cuestiones menores, como la obligatoriedad del pasaporte COVID, ya no hay unidad de criterio, no me quiero ni imaginar qué puede pasar en una cuestión más compleja como esta de la vacuna.
Sí, sí, claro, sobre todo también, y recordaríamos que ya hubo un caso concreto de obligatoriedad por parte del juez en un caso de sarampión que hubo en Granada hace unos años. Pues ahí sí hubo una decisión del juez que tomó, pero con la información adecuada de las autoridades sanitarias. Es decir, que no sería una obligatoriedad per se y porque sea una voluntad de una autoridad pública, sino que tiene que haber también unos requisitos previos que determinen la obligatoriedad de limitar un derecho fundamental a los ciudadanos debido a la exigencia del bien común, ¿no? En este sentido, es decir, que también en aquel momento el juez se informó, solicitó a los peritos médicos correspondientes que determinaran la situación que había, y en ese caso el juez ordenó que aquellas personas que se tenían que vacunar obligatoriamente, siempre y cuando respetando el artículo 15 de la Constitución, que habla del concepto de la propia integridad personal, ¿no? Es decir, no se puede hacer a la fuerza, utilizar la violencia, sino ese convencimiento. Lo que ocurre es que eso siempre lleva aparejado unas sanciones en no cumplir esa obligación que el juez manda.
Uh-huh. Echando la vista atrás, desde el punto legal, ¿hay algún momento de la historia democrática de España en la que nos hayan obligado a vacunarnos?
Lo único que recuerdo yo es el caso de Granada, nada más.
Ese caso puntual.
Uh-huh. Y además fueron 40 o 50 personas, porque era un brote de sarampión en un colegio. Y ya sabe usted lo que ocurre con el sarampión, que es altamente contagioso. Yo me acuerdo que cuando pasábamos de jóvenes o de niños el sarampión, al final pasaba el sarampión toda la clase, todo el mundo, o sea que, porque es altamente contagioso. Y la única solución que había era la vacunación, claro. Aquí lo que ocurre es que el problema que hay también técnicamente es qué tipo de vacunación hay, porque la vacunación no nos inmuniza en el sentido de que nos evita que contagiemos, porque una persona que estamos vacunados, según parece y según tengo yo noticia, y de esto yo soy absolutamente, no conozco nada, no impide que nosotros seamos también instrumentos contagiantes, ¿no? En ese sentido, y por lo tanto habría que tomar qué medidas hay, y el juez y las autoridades sanitarias tendrían que informar claramente de la situación en que nos encontramos en este sentido, ¿no? Lo único que pues, se podría decir es que ahora nos estamos dando cuenta, y según la información que tenemos y que usted supongo tendrá también y contrastada en este sentido, la mayoría de los enfermos que entran a las situaciones de crisis y tienen que entrar en UBIs son aquellos que no han sido vacunados.
Y así lo confirman los datos también. Bueno, pues aquí es un tema complejo que no ha saltado hasta ahora a la esfera pública en España, pero que no tenemos ninguna duda que en ámbitos privados sí que ha estado en esas mesas de discusión del Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial de Salud. De hecho, el propio presidente Aragonés, por poner un caso autonómico en este caso, lo manifestaba esta misma semana. Pues ahí está, de momento no está en el ámbito público, pero ya hemos analizado qué tendría que hacer el gobierno o qué no tendría que hacer, porque en principio, según la opinión del profesor Rafael Murillo, no sería necesaria una ley orgánica de ámbito superior para imponer la vacuna obligatoria en España.
Porque ya, la propia ley orgánica que estaba diciendo yo de referencia ya es orgánica y por lo tanto ya puede y tiene capacidad de poder limitar sin vaciar el contenido esencial del derecho, la obligatoriedad de una vacunación en su caso.
Pues queda claro. Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en el CEU San Pablo, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Feliz domingo, un abrazo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Antonio Herray, la mañana. COPE, estar informado.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Venga, antes de echar el cierre, vamos a hacer un último repaso a los periódicos de este domingo.
Pues mira, hay mucha variedad, esa previa del Día de la Constitución, la España vaciada, olvidada, como te gusta llamarla a ti, o la pandemia en portadas, pero también destaca ese reportaje en ABC sobre los llamados chiringuitos financieros, lo que es un engaño en el que han caído miles de españoles, esas empresas que prometen rentabilidades imposibles con mínimas inversiones, y es un reportaje que te destaco porque es de investigación, se ha infiltrado un periodista, Daniel Caballero, de ABC, que explica desde dentro todo este asunto, esos chiringuitos que, como dice ABC en su editorial, son un fallo del sistema. Aparte de eso, hay pandemia, hay también un tema que has tratado aquí en la mañana del fin de semana, que hemos tratado, un titular que nos suena: el campo se ahoga. Pone el foco el diario El País, como hemos hecho nosotros en este programa, en la situación de agricultores y ganaderos, con el encarecimiento de la luz, del gasóleo, de los fertilizantes, de los piensos, de cómo todo esto se come los ingresos extras del sector derivado del alza de precios de los alimentos. Y como te decía, pues Omicron se cuela en las portadas, la situación de la pandemia, por ejemplo, en La Razón, la petición de los expertos para frenar esta variante sudafricana, son test y teletrabajo, esa parece la fórmula. Y es que si miramos a la portada del Mundo, vemos que ante la inacción del gobierno de Sánchez, las comunidades autónomas, Antonio, afrontan la sexta ola del COVID decididas a no imponer restricciones. Critican los presidentes regionales el desinterés del Ejecutivo para hacer frente a la situación.
Ahora lo que hay que analizar es qué repercusión tiene este macropuente en la incidencia. Llega Iglesia Noticia, nosotros nos vamos a las 10. Cristina López-Lichtin con la mañana con el fin de semana de COPE. Feliz domingo.